Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM. Y ya saben ustedes, a través de www.genteradio.net y nuestra página de Facebook, pueden también seguirnos. Felicidades hoy jueves 28 de abril del 2022 a los que celebran su santo, que no son otras que las que se llaman Teodora. Bonito nombre. Celebramos hoy Día Internacional de los Niños, de las Niñas en las TIC. ¿Qué son las TIC? Pues esas tecnologías de la información y de la comunicación, donde la brecha en materia de género es bestial. ¿Conocen ustedes a muchos programadores, a muchos elaboradores de software, a muchas personas femeninas, mujeres que trabajen en las aplicaciones, generando aplicaciones, en reparación de hardware, de ordenadores, instaladoras de líneas ADSL u operadoras de trabajos informáticos? ¿Conocen a muchas? Pues ahí hay una brecha importante, y hoy se conciencia internacionalmente a todas las personas que hay que trabajar en motivar al género femenino a que acceda a este tipo de trabajo. También celebramos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Departamentos importantísimos que en los últimos 20 años ha sido capaz de reducir la siniestralidad laboral en un porcentaje muy elevado. No tiene nada que ver la seguridad con la que se trabaja en este país en el año 22 de la que había hace tan solo 20 años. Se han reducido muchísimo las estadísticas en materia de accidentes laborales, así que sigamos celebrando hoy el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una de las motivaciones que debe seguir trabajándose, porque se está haciendo bien. No hemos conseguido el objetivo, pero lo estamos haciendo bien. Las efemérides que celebramos hoy, tal día como el 28 de abril de otros años, han sucedido cosas en la historia. Les recuerdo, 2003, pues aparece algo que parece irrelevante, pero que es importante, o por lo menos así lo considero y se lo comento. ¿Se acuerdan ustedes lo que es el iTunes? ¿O lo conocen? Esa plataforma digital para adquirir música de Apple. Pues se presentó el 28 de abril del año 2003. Y la primera semana de su utilización por parte de la población mundial produjo 1 millón de ventas de temas musicales. Nos acompaña y ahora ya casi nadie se acuerda de que esto es un invento de hace menos de 20 años. 1945, años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pues tal día como hoy, 28 de abril, poquito antes de la finalización de la guerra en Europa, acontecieron dos temas triviales, pero que yo se los traigo al recuerdo. Lo primero, que Adolf Hitler y Eva Braun se casan en el búnker poco antes de suicidarse ante el avance de la tropa del Ejército Rojo. Pero lo que es más curioso, y hay películas, a mí me encanta recordarlo, porque si hubiese pasado esto en España, a lo mejor no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Pero bueno, les cuento. Mussolini y su amante, Clara Petacci, fueron ejecutados por los partisanos en la ciudad de Dongo, en Italia. Se han hecho muchas películas, pero la realidad es que un líder como era Mussolini acabó como acabó. Y ya digo, ojalá en España hubiesen pasado cosas parecidas de que el pueblo tomase el poder de aquella manera, ¿no? Vean películas que hay, no recuerdo el título, pero bueno. 1945, aparte de acabar la Segunda Guerra Mundial, hoy pasaron estas dos cosas que les traigo al recuerdo, a la memoria. Inauguración en el año 35 del metro de Moscú, con 82 kilómetros de vía, uno de los metros más impresionantes. Ahora no es momento de ir a Moscú a visitar el metro, pero qué espectáculo de metro. Hay por ahí en Europa algunos metros que son dignos de verse. 1902, se funda el Manchester United, el insigne equipo europeo, que bueno, bueno, que hoy tenemos que no celebrar, sino apenarnos, porque el Villarreal no pudo con el Liverpool. El fútbol británico compite con la hegemonía, por la hegemonía europea, con el fútbol español. Y bueno, pues hoy les recuerdo que el Manchester United, 120 años. No son tantos, ¿eh? Así que no piensen que fueron los fundadores del fútbol, pero los equipos que ahora mismo lideran Europa no tienen tantos más años que los españoles. 1887, primera carrera de coches en la ciudad de París. 1887, fíjense ustedes que es finales del siglo XIX, poquito después de la invención del motor de explosión por gasolina, aquel motor mítico de dos tiempos que después se transformó en cuatro y que, bueno, que ha evolucionado a lo que hoy tenemos acostumbrado a ver, ¿no? En 1887 ya empezamos los seres humanos a gustarnos las carreras de coches. Y finalmente, en 1686, le traigo esto porque creo que es importante, como todo lo que le acabo de nombrar, Isaac Newton, este famoso físico británico, publicó un libro que creo que es un gran desconocido, pero que intentaría ayudar o podría ayudar a entender a la juventud que se enfrenta al conocimiento de la física y la matemática, lo importante y lo fácil que es de entender las cosas si se usa el sentido común y la razón. El título del libro es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, y fíjense ustedes que dice filosofía natural, porque los principios de la física no era otra cosa que intentar entender por el sentido común qué ocurría en la naturaleza. Ese es el fin de la física. Y cuando se incluyen los principios matemáticos, empieza a desarrollarse la física que nos ha traído hasta los días de hoy. La ley de la gravedad empieza a ser una realidad con este importante filósofo, inicialmente filósofo, que aplicando los principios matemáticos, pues le dio un impulso enorme a la física. Qué importante es que los profesores motiven a la gente a entender las cosas y le quiten la abstracción. La mezcla del conocimiento es la clave del éxito de una buena educación. El intentar enlazar todas las materias, filosofía, matemática, física. Eso lo hacía Isaac Newton, y no hace cuatro días, en 1686. Vamos para 400 años. Pues nada, ahora les contaré lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados y lo que se espera pasar hoy. Pero antes que nada vamos a ver si las nubes que se nos avecinan son negras, marrones o amarillas. El Congreso lo va a pasar mal hoy, o por lo menos parte del Congreso, en concreto el señor Sánchez. Y ahora les cuento. Vamos a saber qué día nos espera en materia meteorológica, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el noreste de la isla, mientras que en el norte tendremos intervalos nubosos y en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con la presencia de nubes altas en general durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente, sobre todo en medianías y en cumbres centrales, con máximas de 26 grados en el puerto de la Cruz, de 24 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y de 20 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, predominarán los alisios, que soplarán con más intensidad en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, donde se esperan intervalos fuertes durante esta primera mitad del día. En las cumbres centrales, el viento será flojo del norte y del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues vamos a ver cómo tenemos esas carreteras hoy jueves 28. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, encontrarán tráfico lento al paso por el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel, que tenga usted muy buen día.
Igualmente, Diego. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, yo iba a empezar hoy contándoles que hoy sabríamos el IPC del mes de abril y que hoy sabríamos o conoceríamos la encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sobre el empleo en este país en el último trimestre. Bueno, pues no puedo empezar así porque ya los tenemos. Ya el mundo nos informa de que la inflación se ha moderado levemente con respecto a la que sucedió en el mes de marzo, que les recuerdo que fue del 9,8%. Bueno, pues la de abril vuelve a subir un 8,4%. Con el descuento, lógicamente, de los 20 céntimos del carburante, que está en riesgo hoy. Está en riesgo. No verán ustedes la cara de los gasolineros, a ver si se aprueba o no se aprueba. Lo que iba a ser un real decreto, que va a ser un proyecto de ley. Pero bueno, el dato del paro también ya ha salido. Y como no, por el boletín oficial del Estado de Comunicación, que se llama Cadena SER. Es el primero que ha dado ya los datos del paro. No sé si se irán contrastando, si irán convalidando, pero no son buenos. No son buenos porque el paro aumenta y el empleo también. Esto es el sinsentido más grande del mundo mundial. Yo he compartido ahora mismo la noticia en un grupo de amigos que compartimos noticias, a ver quién es el primero que las ve y tal. Hacemos esa carrerita estúpida, pero nos gusta, por lo menos de manera interna, no en páginas de blogs ni en redes sociales y tal, porque ahí a veces se cometen errores, pero sí en un grupo particular, ¿no? Y ya la gente está volviéndose loca. Y voy a hacer eco de un comentario que me parece muy bueno, que de todo es mentira o todo es verdad según el día de la hora del día en el que se cuente, de acuerdo a los programas de Risto Mejide en 4. Y la verdad es que nos tienen un poquito hartos, ¿no? Porque ¿qué acabamos creyendo, no? Lo que dice el CIS, lo que dice el INE, lo que dice Sánchez, lo que dice el Instituto Nacional de Seguridad Social, lo que dicen las cámaras de comercio, lo que dice el BBVA, lo que dice el Banco de España, lo que dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes ven que hay una congruencia en la información que se va manejando y los datos que tenemos que poner los medios de comunicación según nos lo van dando? Porque hace muy poco tiempo decían que en Canarias el índice de ocupación, la población activa, la afiliación a la seguridad social batía récord, ¿no? Por otro lado, hace muy poco tiempo se hablaba de que había 100,000 demandas de empleo no cubiertas porque en España no había mano de obra para cubrir esas plazas en hostelería y en construcción. Y hoy se descuelga el Instituto Nacional de Estadística diciendo que hay 70,000 parados más, 90,000 parados. Es que yo no sé si se inventan los números, si los interpretan según les interesa, si ayer hubo una llamada de alguien para decir vamos a poner esto por aquí o esto por allí. No lo sé. Pero lo que no tiene mucho sentido que estos datos tan contradictorios vayan cohabitando y conviviendo, ¿no? Porque eso lo que crea, sinceramente, es la incertidumbre y la desconfianza hacia las instituciones que avalan esos datos. Porque no nos entran en la cabeza. Porque si fueran siempre a la misma dirección de la mentira, pues a lo mejor nos llevan a un sitio. Pero es que ya te están pasando todos los límites, ¿no? Yo no digo que esto sea mentira, cuidado. Lo que pasa es que es difícil de comer. Es difícil de comer, no sé si es que tenemos una sociedad loca o que los que hacen las encuestas o las estadísticas están locos, ¿no? Pero bueno, ya no tengo que decir que vamos a saberlo, sino que ya lo sabemos. Así que, como siempre, insisto que la Cadena SER es el boletín oficial anticipado de los medios de comunicación y la información del gobierno siempre llega un par de minutos antes o un par de medias horas antes a la Cadena SER, que incluso a las agencias de comunicación e incluso a las ruedas de prensa. Bueno, difícil día. Se plantea hoy al gobierno de Sánchez con una crisis motivada por su mala gestión. Y que se dejen de leches con el tema del Pegasus o del tema que quieran poner encima de la mesa. Aquí el problema se ha generado por una mala gestión y por una decisión incorrecta a la hora de buscar socios. Y si no lo tienen claro, vean ustedes qué falta de seguridad hay en los compromisos de unos y de otros. Ayer fue un día espectacular, que ya habíamos avisado que el anterior día en el Senado también había empezado a calentar los motores. Ayer ya fue realmente pues importante las discusiones que se produjeron en el Congreso de los Diputados. Intervenciones estelares, pues no hubo ninguna, a no ser que Macarena Olona hubiese evitado la última parte de su intervención, donde elevó el tono de una manera, yo creo que excesivamente agresiva, hacia la presidenta del Congreso. Que puede uno estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la barbaridad, con lo que contábamos ayer, de cómo por las puertas de atrás habían modificado una norma muy importante de contrapesos de poder que el Estado de Derecho nos habíamos dado otra vez, de esos mecanismos que controlan los equilibrios de poder, ¿no? El tener que tener un consenso de las 3/5 partes de la Cámara para poder renovar la Comisión de Secretos Oficiales, eso se lo cargaron por la puerta de atrás y Macron no se lo echó en cara. Pero bueno, yo insisto que a mí los tonos esos no me gustan, y todo el discurso anterior, que me parecía mesurado y muy directo y muy claro, con una contundencia de argumentos bárbara, a pesar de que representara a Vox, en ese momento decía, esta señora la puede votar cualquiera, ¿no? Pero cuando acaba su intervención la caga, ¿no? Sube ese tono de una manera completamente violenta y acusa con el dedo a Marichelo, a Ted, que ya digo, puede uno estar más de acuerdo o menos, yo lo critico, lo que se hizo el día anterior, pero las formas y las maneras no son las adecuadas, en mi opinión. A mí me tiró para atrás. Yo estuve casi tentado de mandarle el audio a José y decirle, vamos a poner esto, pero cuando oí la parte final digo, no, yo me niego a poner en el programa una tensión tan absurda. De todas maneras, quizás lo que sí teníamos que poner, pero ya lo van a poder oír durante todo el día de hoy en cualquier medio de comunicación audiovisual, porque va a ser común el que ese audio se coloque. toque, incluso el vídeo, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que está siendo atacada brutalmente por los socios de gobierno o que mantienen a la coalición de gobierno, el gobierno de coalición en el poder, fundamentalmente Esquerra Republicana de Cataluña y algún que otro independentista vasco y catalán que también hizo intervenciones ayer en el Congreso. Lo de Robles, la soledad de Robles es increíble. No vi ni a nadie del gobierno de España a sacar la cara por la ministra de Defensa en los momentos más difíciles del Ministerio de Defensa de este país. Recuerden que hay una guerra en Ucrania y que Margarita Robles está al frente del Ministerio de Defensa, que está mandando todo ese material que bueno, algunos dicen que es de desecho, ¿no? Pero bueno, están en una situación que no debería haber inestabilidad. Bueno, pues RC está empeñada, e incluso Podemos están empeñados, que dicen Podemos, que se han quedado ojiplático y es un esperpento, la verdad, no sé, Podemos dónde saca los adjetivos, pero eso de ojiplática con una intervención de la ministra de un cogobierno de ellos. Bueno, insisto, Margarita Robles fue ejemplar ayer y quizá le superó la situación y sacó información que no había sacado, porque dio casi por hecho de que ese espionaje se había producido dentro del CNI. Lógicamente sigue manteniendo que dentro de la legalidad, con todas las garantías, pero indicó varias cosas que a mí me parecen que ya empieza a ser momento de que desde el gobierno de este país se empiecen a poner las cosas en claro. Pasa que se lo estaba echando en cara a los que le han puesto a ustedes en el gobierno, con lo cual las incongruencias también son bastante manifiestas. Les dijo claramente que puede hacer un Estado cuando lo atacan de la manera que lo atacó el independentismo catalán, saltándose la Constitución abiertamente y haciendo declaraciones de que lo volverían a hacer una y otra vez. Recuerden que lo que se está hablando, o de lo que se está hablando, que se está ni juzgando, es de escucha de espionaje desde el 2017 hasta el 2020. Recuerden lo que pasaba en este país en el 2017 y 2020. Margarita Robles lo dijo claramente ayer. ¿Qué tiene que hacer un Estado para protegerse de personas que han roto la Constitución o que atacan la Constitución, que han declarado la independencia y encima declaran que lo volverían a hacer, que han fomentado el uso de la violencia en la calle, que han llamado a la desobediencia civil, que han hablado de que no hacen caso a las sentencias del Tribunal Constitucional en sedes parlamentarias? Es decir, ¿qué puede hacer un Estado? ¿Les parece mal que escuchen a los que están dirigiendo esos movimientos a través de un sistema de una aplicación informática que está pensada para saltarse las barreras internacionales, para luchar contra las mafias y el terrorismo? ¿Qué son ustedes? ¿Están atacando a un Estado? El Estado tiene que usar sus armas. ¿Cuál sería el problema? Que a lo mejor esto no lo pusieron en conocimiento de la justicia, porque ahí hay delito. Pasa que es que esta gente han sido juzgados, la mayoría, y condenados. Pasa que después ustedes mismos los han absuelto. No, los han absuelto, los han indultado. Pero si ustedes se dan cuenta, y digo al gobierno de Pedro Sánchez, que los socios que han elegido no son los más de fiar, y que ya basta de hacer cosas, de cometer errores, y que empiecen a mirar la posibilidad de que la estabilidad y el futuro de este país no pase por estar sometidos al chantaje continuo y permanente de partidos políticos que no quieren el bien común de España. Abiertamente no lo quieren. Y que ustedes se lo han permitido. Y ya le han ganado la partida en muchas ocasiones. La última ayer, con la modificación del reglamento de cómo se renueva la Comisión de Secretos Oficiales, para poder permitir darles una dádiva más de la que le están pidiendo, que es que EH Bildu y ERC entren en esa comisión. Que hoy o ayer oía a una persona, es como poner a un pederasta a guardar una guardería. Que hay personas que están condenadas por terrorismo en las listas de Bildu. Que los DRC no respetan las normas. Y lo han dicho que lo van a volver a hacer las veces que haga falta. ¿Le van a dar usted la información del Centro Nacional de Inteligencia? Que además una y mil veces están diciendo ustedes que cumplen las normas. De verdad que lo que está pasando en este país no tiene sentido. Y encima ponen en riesgo la aprobación del plan de choque de medidas urgentes, que ya se aprobó por Real Decreto en el Consejo de Ministros de hace un par de semanas, y que al menos Pedro Sánchez ayer dijo que le pedía al Partido Popular que apoyara. Que ya que mis socios me han traicionado, hagan ustedes el favor de ejercer de partido de Estado. A ver si sigue usted esa línea de entender que a lo mejor es más sencillo hablar con un partido nacional, llámese como se llame, pero que vea por el interés del colectivo, con ideología o sin ideología, que hablar con personas que lo único que le preocupa es si el Netflix lleva al catalán incorporado en sus opciones. O si se quieren enterar de quién espía a quién en materia internacional, o lo del Reino de Marruecos. Ya se los olviden que Pablo Iglesias está en el CNI. Es decir, la información de esta gente, ¿dónde va a llegar si la tienen? Y los secretos de Estado, ¿dónde los van a vender? ¿O qué se creen ustedes? ¿Que la Universidad de Toronto y estas señores que han hecho esta investigación, este estudio universitario, no tienen vínculo con alguien de estos que están siendo espiados. En concreto, el independentismo catalán tiene personas dentro de ese comité de investigación, de esa Universidad de Toronto. Pues bueno, poner en riesgo el plan de choque, donde ya los gasolineros han adelantado el dinero que deberán empezar a cobrar una vez que se aprueba ese plan de choque, ese proyecto de ley, porque ha cedido el señor Sánchez, al menos, lo que le pedía el Partido Popular, que en vez de aprobación por rodillo, todo lo que yo digo, esto es lo bueno y no se admiten enmiendas, bueno, pues vamos a debatirlo en el Congreso con la posibilidad de introducir enmiendas y que usted me haga caso a las propuestas que yo le estoy haciendo, como por ejemplo, reduzca usted un poquito los impuestos, aunque sea de una manera postural, de una manera selectiva y temporal. Hágame usted caso a mí en algo. Yo le saco del atolladero que se ha metido usted solo por acostarse con quien no debe. Pero haga el favor de tenerme en cuenta para más cosas. Ciudadanos ya ha dicho que si EH Bildu y ERC entran en la comisión de secreto, que también se va a votar hoy, que se olviden de ello, que no va a apoyar ninguna opción. Irresponsable por parte de Ciudadanos, porque ¿va a perjudicar al gobierno de Sánchez? Pues seguramente, porque le va a generar inestabilidad y falta de futuro. Pero también va a perjudicar a muchos españoles. No se olviden que ahí están las medidas que el gobierno dice que son imprescindibles, urgentes y necesarias para atenuar los efectos que produciría sobre las economías familiares de los más desfavorecidos por los efectos de la guerra de Ucrania. ¿No van a mirar ustedes nunca por los españoles? ¿Se van a quedar ustedes en peleas absurdas? ¿Ustedes se creen que si mete usted a la mayoría de los españoles hoy a votar, van a votar a alguien en contra de que esas medidas se aprueben? ¿Cuántos van a votar en contra? ¿Cuántos? ¿Cuántos españoles? ¿Qué hablaremos de lo que tengamos que hablar? ¿Por qué tenemos que condicionar las ayudas a una situación crítica? Que yo no entiendo que es crítica. A veces pienso que no tanto. Pero son buenas para aliviar la situación que está produciendo la inflación producida por la guerra. ¿Cuántos españoles votarían en contra de eso? ¿Por qué se mezclan los temas? De verdad que el desapego a la clase política lo están haciendo bien para que se siga produciendo. Ya estoy dando demasiada opinión hoy, ¿no les parece? Ah, bueno, pues esperemos que hoy a las 2 de la tarde se sepa la situación final, que cómo queda todo esto. Veamos si el señor Sánchez da un giro en su política de gobernabilidad de este país y acude al Partido Popular de una manera puntual o de una manera definitiva. Pero desde luego el gobierno PSOE-Podemos va a quedar tocados de verdad. Y lo que más me temo es que probablemente la que esté ya con la cabeza en la guillotina se llame Margarita Robles. Ojalá me equivoque, pero creo, por el lenguaje no verbal que se veía ayer en Bolaño, que se veía ayer en los compañeros de gobierno socialista, el señor Marlaska odia a la señora Robles. No sé si va bien, por lo menos, aunque son jueces los dos, ¿no? Pero bueno, no vi yo al señor Sánchez sacar la cara como a veces la sacaba por Carmen Calvo, como la ha sacado por Yolanda Díaz, como la ha sacado incluso por Pablo Iglesias. No vi yo ayer sacar a Pedro Sánchez la cara por Margarita Robles. Y además, ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, ya ha puesto en blanco sobre negro, es decir, en un papel blanco escrito en negro, que exige la dimisión o el cese de Margarita Robles y que cuanto más tarde en sacarla del gobierno, peores serán las consecuencias. Estos son la gente con la que se gobierna este país. Estos son los que permiten el gobierno de Sánchez. A mí se me caería la cara de vergüenza. Pero bueno, oiremos el comentario de Carlos Artile, que hoy nos lo ha mandado por audio porque no hemos podido conectar con él, pues tampoco lo voy a tener toda la semana a la 1:00 de la mañana. Despierto, ¿no? Hace una interesante reflexión sobre este tema. Pues bueno, seguimos adelante. El Partido Popular también tiene actualidad, diferente al Congreso de los Diputados, que a ver qué hace allí, se tendrá que retratar. Porque Feijóo ya ayer se despidió de la Junta de Galicia, dejando la presidencia en los próximos días, para centrarse en el proyecto nacional que ya lidera desde hace algunas semanas. Y ayer también la señora Ayuso entregó sus avales para el próximo Congreso de Madrid, a celebrar a principios de mayo, consiga ya la presidencia tan ansiada que le costó la cabeza de Casado y de Egea en los últimos tiempos. Presentó 150 avales. Y entre ellos cabe destacar que se incluyen Esperanza Aguirre y el señor Almeida, alcalde de Madrid. Parece que no va a haber ninguna otra candidatura y que a la señora Ayuso se le va a nombrar presidente de Madrid por aclamación popular, como ha conseguido que se haga el señor Feijóo a nivel nacional. Hoy también ya tenemos que tener algún tema pendiente en el Partido Popular. Hoy sabremos si se presenta alguien en contra de Ayuso. No lo creo, ¿no? No creo que nadie se vaya a atrever. Seguimos. Y el otro tema que siempre nos viene ocupando es la guerra de Ucrania, que ya cumple hoy su 64º día de invasión. Y bueno, pues el señor Guterres ayer no consiguió nada con Putin, hoy no va a conseguir nada con Zelensky, los avances en materia de paz y de tregua pues van a ser prácticamente imposibles, que avancen ni un solo milímetro, porque las cosas están como están y van a seguir estando. El frente de guerra bélica es lento, pero Rusia va avanzando metro a metro, pueblo a pueblo. No ha retrocedido en todo el frente de 450-500 kilómetros que se tiene establecido en la parte sureste de Ucrania para conseguir pues, esa ansiada franja de control ruso entre Crimea y la antigua Unión Soviética, pasando por el Donbass. Se puede hablar de lo que quieran, se pueden poner todas las imágenes que quieran, pero ya cada día nos interesan menos, ¿no? Es triste, pero es así. Siguen habiendo bombardeos, sigue habiendo muertos, sigue habiendo atrocidades, genocidios y absolutamente de todo. Pero bueno, quizás el punto de atención especial está ahora puesto en Moldavia, en aquella zona que ayer me costaba trabajo decirlo porque empieza a uno a tener que aprender otra zona geográfica de esa parte de Europa. Transnistria, me seguirá costando hasta dentro de un par de días. Transnistria. Quieren ampliar el frente hasta ahí, para internacionalizar. Y hay bombardeos ya. Hay bombardeos y los expertos internacionales que estudian la geopolítica y que saben de esto dicen que Putin está volviendo a buscar una excusa para ampliar la guerra a otro estado europeo, en concreto a Moldavia. La verdad es que limita con la zona del conflicto. Si hablamos de Gerson, Odessa, Nikolai, pues lo siguiente que tal, caminando hacia Europa Occidental, lo siguiente que se encuentra uno es el territorio de Transnistria. Es difícil decirlo, Eso es el dato más importante, la última novedad en el frente bélico. Pero en el frente económico sí hay novedades. Aparte de ayer, que ya decíamos que Rusia había decidido cerrar el grifo del gas a Polonia y a Hungría, a Alemania no todavía, aunque Alemania sigue también pagando sus contratos de gas en euros. Polonia y Hungría no quería pagarlos en rublos, pero es que Alemania tampoco, y ningún país de la Unión Europea, puesto que el 97% de los contratos de suministro de gas están documentados y están así tratados que se paguen en dólares o en euros. Que el señor Putin lo quiera cambiar, pues bueno, ya saben ustedes que el derecho internacional al señor Putin le pasa por el arco del triunfo. Pero va a ir primero contra Polonia y contra Hungría para decir que yo aquí estoy y voy a seguir con la guerra económica, ¿no? Que sepan que no me afecta a mí y que yo a ustedes sí les puedo afectar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la Unión Europea está siendo común o unida, o está manteniéndose unida a pesar de que Putin intenta fracturarla. Una vez más, se les recuerda a todos los países de la Unión Europea que el gas ruso es objetivo cerrar el grifo nosotros, no que nos lo cierren ellos, que lo seamos capaces de cerrarlo nosotros, que nos ha cogido con el paso cambiado y que la transición ecológica se va a acelerar mucho. La dependencia del gas ruso es evidente que no puede mantenerse en el tiempo, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Así que a ver cómo hacemos, porque nos tiene pillados de una manera bastante concreta, y es a través del suministro de energía. Hungría también nos lo pone difícil el señor Putin, porque está ahí el señor Orbán, y no hay manera de que se plieguen las instrucciones, las indicaciones de que las políticas que son comunes en Europa hay que aplicarlas en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Pues no hay manera de que al señor Orbán se le convenza de esto, y le están amenazando con cerrar las ayudas europeas para la reconstrucción de su país, estos famosos fondos Next Generation, porque también va para Hungría, ¿no? Pues ya saben ustedes, el señor Orbán a lo mejor mira para otro lado. Si la Unión Europea le da la espalda y no somos capaces de negociar con él, pues a lo mejor mira para Putin, que le sobra el gas. Argelia también ya vuelve a salir a la palestra y advierte al gobierno de España que ojo con lo que hace con el gasoducto del Magreb, que ellos cerraron cuando pasa por Marruecos. Ese gasoducto pasa por Marruecos y llega a España. Bueno, pues a España ahora se le ocurre la feliz idea de decir que lo va a abrir en sentido inverso, para que el gas que nosotros le compramos a Argelia filtramos y lo metemos en unos depósitos, pero ese no lo vamos a mandar para Marruecos, pero vamos a usar el gasoducto para meter que un gas que viene de otra parte. Argelia, que no es tonta, dice, ojo, como yo me enteré que el gas que yo lo vendo a ustedes lo venden ustedes a Marruecos, no le vendo gas. Y nosotros dependemos del 40% de nuestro consumo de gas, del gas argelino. A ver qué hacemos y cómo lo hacemos, pero vamos a tener cuidadito con los pies que pisamos. Empezamos a conocer ya la letra menuda del acuerdo hispano-bruselas de la isla energética de la península ibérica, y cuidadito, porque a lo mejor todo esto no deja de ser un contubernio de normas que afecte a una parte del mercado y lo pague la otra. Insisto, cuidado. El mercado regulado sí se va a ver afectado y van a bajar los precios de la energía, no del término de potencia, del término de energía. Pero ojo el que esté con un contrato de comercialización de energía dentro del mercado libre, porque ahí no va a ser de aplicación. Y probablemente lo que se ahorre en el mercado regulado lo pague el mercado libre. Igual les he vuelto loco, pero comprueben la factura de la luz si están ustedes en el mercado regulado o están ustedes en el libre mercado. Cuidado, porque igual en vez de bajar la luz, va a subir. La violencia sigue estando presente en nuestra sociedad y hay dos o tres noticias que yo no quisiera pasar por alto. Una, que el movimiento Ocupa que le decíamos ayer, Anti-Ocupa en Baracaldo, que los vecinos valientemente estaban protegiendo sus viviendas para que no se les ocuparan, acabó violentamente. Al final tuvo que intervenir la policía, no para evitar la ocupación, sino para evitar que mataran a uno de los propietarios que estaba defendiendo su propiedad, ya que la policía y las leyes no lo protegían. Terrorífico este tema y ojo que tarde o temprano esto acabará reventando, porque no es justo, no es justa la legislación que se está aplicando o que tenemos en este país sobre la protección de la propiedad privada. También hay violencia en la muerte de un chaval menor de edad en Madrid a manos de 10 pandilleros. ¿Es un hecho puntual? Pues no, la violencia se sigue instalando en la juventud y no hay que decir, no, las bandas latinas, los Latin King, los Natural Play o no sé qué, o los Dominican Play. No, cuidado, esto está instalándose en la juventud española. Que sean modas que vienen de otra parte, me da exactamente igual, como si vienen de Groenlandia o de Nigeria, es que me da igual. La violencia se está instalando en nuestra sociedad en todos los aspectos. No solamente en la agresión sexual, no solamente en la violencia de género, también en la violencia de la juventud, en el concepto que tenemos, en los límites que sobrepasamos y los límites que permitimos y que normalizamos. Bueno, pues finalmente el COVID vuelve a dar la suya. Ahí ya los epidemiólogos dicen que a lo mejor hay que volver atrás en el tema de las mascarillas, puesto que las incidencias van aumentando, solamente se miden en mayores de 60 años y ya empiezan a recomendar la cuarta vacuna como estacionalidad de la gripe. Pues el COVID hay que ponérsela a mayores de 80, que son realmente los grandes damnificados. A pesar de todo, no se habla de nada más. Estamos un poquito aletargados, pero hay que recordar que hay 3 millones de personas en España que aún no se han vacunado y que no hay más campañas de vacunación, ni hay más incidencias para forzar a esta gente que se... o convencerla, no forzarla, sino convencerla para que se vacunen. Y que en España tenemos 15 millones de vacunas en nuestros congeladores. Si no las vamos a poner los hombros españoles, a ver si se los mandamos a los países que lo necesitan. Y bueno, otra noticia importante es que ya se han autorizado el 60% de los fondos europeos, aunque la COE advierte, cuidado, que se han autorizado porque se han metido en el sector público. El sector privado no ve ni un euro. Dificultades máximas. No hay colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado para que se reimpulse la economía en donde tienen que reincorporarse. El sector público no va a generar empleo estable, va a generar empleos clavos, subsidios o gasto. Es preocupante y también frustrante, según la COE. Y sanidad, vino y cerveza, no es verdad. Ese triángulo que aparece en las redes sociales en el día de ayer fue un bulo o una mala interpretación de algo, así que tranquilos que los que comen a menú van a seguir pudiendo incorporar cerveza o vino en su menú. Para acabar en el espacio internacional y nacional, antes de volver a pasar al local, dos noticias que a mí me parecen curiosas. Una es que el Papa Francisco ayer se dirigió a la suegra del mundo mundial, diciendo que no son el diablo, algunas cerca de ellos están, pero advirtió sobre el problema de las lenguas de la suegra. ¿Ustedes se creen que el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, está para esto? Yo me considero muy cristiano y sinceramente creo en Jesucristo, pero de verdad la Iglesia de Roma que empieza a dérselo mirar. Este Papa, que tenía tantas perspectivas de ser un Papa estupendo, yo no sé si es que toma carajillos por la mañana. Y Elon Musk también sigue siendo noticia, porque después de haber comprado Twitter por 41 mil millones de dólares, resulta que tiene su empresa espacial como proveedora de servicios de la NASA. ¿Qué les parece? Aparte de los turistas que manda al espacio y les cobra 50 millones de dólares por darle un paseíto en una aeronave y tirarlos en una cápsula al Atlántico, también transporta a los astronautas de la NASA a la Estación Internacional Espacial. Flipante, ¿no? Yo me enteré y me digo, ¿pero cómo es posible? Le compran, le contratan la guagua espacial al señor Musk y lleva a los astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Flipante lo del señor Musk, pero la verdad es que ¿cuánto les cobrará la NASA por llevar a 4 astronautas a la estación? Increíble, ¿no es verdad? Pues ya saben ustedes. Pues vamos, ayer acabamos con el repaso local con lo que vamos a empezarlo hoy. Porque además ya va en la portada del periódico El Diario de Aviso la foto de don Alfredo Gómez y doña Teresa Verástegui con un escándalo que puede ser mayúsculo o minúsculo. A mí me parece decepcionante. Pero desde luego hay que elegir bien a los enemigos. Y Alfredo se ha enfrentado al poder del PSOE. abiertamente y enfrentándose. Y para hacer ese tipo de cosas hay que tener el culo bien limpio. La espalda ancha y el pecho lleno de protecciones, ¿no? Pero lo que tiene que tener uno es el culo muy bien limpio. Y para dar ejemplo, hay que dar ejemplo con el comportamiento propio. Y si en el año 16 o 17 había hecho usted algo antes de incorporarse a la vida pública, pues bueno, sería malo que se lo sacaran, que habría que tenerlo. Pero desde luego, una vez que uno forma parte del juego y ocupa un cargo público, hay que ser ejemplarizante con su comportamiento, señor Alfredo Gómez. No me cogió el teléfono ayer, ni él, ni Teresa. Sí me cogió el teléfono David Cuesta, que es la fuente de esta información. Esto está más que contrastado. Es decir, lo que hizo Alfredo Gómez es completamente amoral. Y desde luego lo que hizo Teresa Berastegui, viceconsejera de Turismo, también lo parece que lo sea. Siempre se van a escudar de que ella no tiene nada que ver. Claro que no va a tener que ver si es viceconsejera, pero es curioso, ¿no? Es curioso la conexión que hay entre Teresa, Alfredo y esos 16.000 euros. El contenido de la información que David Cuesta aporta es muy interesante. Ayer era Canarias Ahora, también se sumó Mírame Televisión y hoy se suma Diario de Aviso. Ayer yo se lo preguntaba a Tachi, ¿tú das fe? ¿Qué credibilidad esto? Es que era evidente que estaba todo muy enlazado. Lo que es una triste vergüenza y una triste pena es que no aprendamos. Desde luego esto a quien destroza definitivamente es a las pocas opciones que le quedaba a Ciudadanos de poder tener credibilidad ante la población, ¿no? Porque han llevado a la vida pública a este tipo de personajes. Ahora, ¿le va a pasar factura a la Asociación Socialista Gomera que amparó a Teresa Berastegui y le dio un cargo de viceconsejería? ¿Le va a pasar factura a los ciudadanos gomeros? ¿Van a tener en cuenta que esta señora está haciendo lo que está haciendo? ¿El pacto de las flores se va a resquebrajar? No, no. Esto va a acabar de demoler lo poquito que quedaba de una formación política que es la responsable de llevar a estos personajes a la vida pública. Pero ellos van a seguir ahí, ya se lo digo yo. Porque la política absorbe este tipo de personajes. Porque es las reglas del juego. Ellos no están contradiciendo las reglas del juego. Están manteniéndolas en el tiempo. Pero nosotros como electores no nos produce más que rechazo temporal. Una portada de un periódico, una conversación de un bar. Los que conocemos a las personas nos avergonzamos de sus comportamientos. Pero la sociedad penaliza esto. En su justa medida, a donde hay que penalizar, los sacamos de la vida pública, les exigimos a los partidos que los han amparado que les retire la confianza, porque Ciudadanos les retiró la confianza. O sea, es un tránsfuga. Evelyn, otra tránsfuga. Vidina, otra tránsfuga. ¿Le pasa factura a quien recogen a esa gente? ¿O solamente a los que lo han acompañado y los han puesto en la vida pública? Tenemos que madurar mucho como ciudadanos y mucho como sociedad. Qué vergüenza me da que los que vinieron a salvar y a regenerar la vida pública estén demostrando que no son más que lo mismo que criticaban. Así que para nada. Y también otro escándalo que va a acompañar el Cabildo de Gran Canaria. Espectacular, el interventor, su esposa, contratos fraudulentos, empresas pantalla. Un escándalo. Pero bueno, tampoco sé si eso le costará el puesto a más gente que el interventor, que tiene narices, que el interventor esté metido en todo este tema. Y otra cosita más. Manuela Armas, consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias, rectifica su postura que ayer criticábamos, yo creo que todo el mundo en Canarias, y conseguimos, entre la opinión pública y algunos que otros que levantaron el voz en redes sociales, que yo creo que al final es lo que les miran, y yo, uy, que esto es peligroso. Han corregido su posición y han introducido la asignatura de Geografía e Historia Canaria como asignatura obligatoria, no optativa, como tenían previsto hacer, en el currículum de la ESO en esta comunidad autónoma. Aprobación por unanimidad de el Parlamento de Canarias. Que ayer nos coló un tema vergonzoso, que aquí se ha venido diciendo, hemos hablado muchas veces de este tema, que había un compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios de atacar la reforma de la ley electoral canaria en esta legislatura antes de una fecha. Es decir, ya habían caducado, creo recordar que era al principio del primer año de la pandemia. Pero bueno, ayer, por la puerta de atrás y sin pena ni gloria, aprobaron la reforma de la ley electoral, que no es otra cosa que no reformarla. Se queda como estaba. No ha habido debate, no ha habido absolutamente nada. Se comprometieron a estudiarse este tipo de cosas y allí que fue y coló. Igual que estaba, 70 diputados, listas insulares, una lista autonómica, que da igual, que no es la presidencia del gobierno autónomo. ¿Y alguien se ha puesto? ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Alguien ha dicho, oye, este tema es importante, la democracia, el respeto a las personas, tenemos que tener en cuenta que la gente tiene mucho desapego, que no creen en la ley electoral, que hay mucha polémica? ¿Alguien? Bueno, pues ahí quedó. Nos la colaron por la puerta de atrás. JSP sigue siendo un problema para la economía canaria porque no se cierra la crisis. El administrador no acepta la oferta de Hyperion, que es la inversión que quiere hacerlo, y empieza a contemplar la venta de propiedades y activos. Canarias crece más que Europa en población disponible para trabajar, pero esto, de verdad, sigo diciendo lo mismo. Unos datos, es que Canarias lidera la Unión Europea en personas con posibilidad de trabajar. Hay empleo que no se cubren, pero tenemos el paro. No lo entiendo. Y podríamos hablar de muchas cosas, pero creo que lo más importante que pasó ayer fue la presentación del Festival Mueca, la 20 edición. Titular y portada del periódico El Día. Nuestro querido alcalde Marco González, que nos acompañó ayer por la mañana aquí en una entrevista muy interesante que tienen ustedes en los podcasts de la página web, para quien quiera oírla. Está todo bien en el puerto de La Cruz, pero desde luego es importante que la 20ª edición sea una realidad. Y los próximos días, creo que estábamos hablando del día 5 al 8 de mayo, se producirá el Encuentro del Arte Internacional en las calles del puerto de La Cruz. Acabamos con esto, que sea todo un éxito esa 20 edición, y al que quiera saber la historia de Mueca le recomiendo que visite el blog de nuestro colaborador Salvador García Llano, en García en Blog, que hace un apunte bastante interesante sobre la historia, los 20 años de historia de este maravilloso festival internacional que nos acompañará del 5 al 8 de mayo en las calles de Puerto La Cruz. Aire, y lo siguiente que les vamos a poner a continuación de la población y de la población, de la publicidad, ya se lo advierto, es nuestro querido análisis y opinión de Carlos Artiles, periodista gran canario desde Utah, Estados Unidos. Así que les dejo con publicidad, les dejo con Carlos y enseguida volvemos.
Hola Diego, saludos a todos tus oyentes de Gente Radio y de tu equipo. En fin, a estas horas la preocupación y el interés político en España es conocer si al final el gobierno socialcomunista de su sanchidad saca adelante ese decreto anticrisis o antiguerra, como dicen algunos, que incluye la bonificación de ese 20 céntimos en gasolina y diésel, entre otras cosas. En fin, realmente es una situación que lo puede complicar muchísimo la continuidad de este gobierno, porque han tenido que recurrir incluso a la intervención de la presidenta del Congreso, Batet, en una jornada absolutamente bochornosa, y en donde han querido cambiar las mayorías del reglamento de la Cámara del Congreso, de mayoría, digamos, reforzada de 3/5, absolutamente democrática, en donde tiene que intervenir o tiene que buscarse un acuerdo parecido a lo que se hace con los jueces, pero bueno, que en cualquier caso es bastante más democrática porque tiene que incluir a los dos, ponerse de acuerdo, digamos, los dos grupos más importantes parlamentarios. Bueno, pues se ha ido a una mayoría simple de 176 diputados para elegir a los miembros de nada más y nada menos que del Comité Parlamentario para Control y Seguridad del Estado y para los secretos oficiales. Y con ello pues les permite dar entrada a sus socios de Frankenstein, es decir, a los socios de Bildu y de los separatistas catalanes, para sostener así esa mayoría que mantiene a su sanchidad como presidente, y que solo desde luego puede tener ese movimiento un calificativo, ¿no?, de alta traición, porque no se puede decir de otra manera que metan ahí a los proetarras y a los separatistas, a los golpistas, en una comisión de secretos oficiales, ¿no? Imagínense todo lo que pueden ellos indagar o descubrir ahí e ir contra el Estado, porque esos mismos socios son los que van contra el propio Estado español. Pero lo peor es que encima no ha servido para nada, porque ERC no se puede conformar con eso, ya que sus socios del gobierno catalán, la gente de Puigdemont y compañía, le exigen algo más, le exigen cabezas por parte del gobierno de Sánchez, en concreto por parte de o lo que buscan es la cabeza de la ministra de Defensa. Y es que han montado un gran lío del caso Pegasus, que ellos llaman el Catalan Gate, por esas supuestas escuchas a líderes separatistas. Y digo supuestas porque ese caso se ha hecho eco todo el mundo, pero sin tener unas claras informaciones o sólidas o bien contrastadas de lo que ha pasado ahí. Además, hay de por medio en la fuente que es el New Yorker americano, hay alguien vinculado, digamos, directamente con el separatismo catalán, ¿no? Total, un lío más de este gobierno de ineptos y sectarios que apoyados por una mayoría Frankenstein, que es absolutamente antinatura y contraria a los intereses del Estado español, bueno, pues nos meten en esas complicaciones, y si no sacan adelante ese decreto anticrisis, el presidente con fraude, pues se va a ver en una situación muy difícil para mantenerse en el poder. Pero no será, yo creo, que solo por este lío o estas contradicciones políticas, que en todo caso a él ya sabemos que le puede dar igual, sino porque la situación económica lo va a hacer realmente insostenible, ¿no? Desde que le digan sus más de un millar de asesores que esto no puede ir a mejor, sino a peor, que tiene además que en octubre probablemente subir las pensiones más de un 7,5%, tal como está disparada la inflación, pues las cosas realmente se le van a poner muy, muy, muy feas, ¿no? Aunque evidentemente que no va a hacer ni decir nada hasta después de esa cumbre de la OTAN en junio, que se va a celebrar en España, donde su santidad pues va a sentirse como un gran líder mundial, que es lo que realmente a él le gusta, y hacer culto a su narcisismo. Y bueno, esperará desde luego a lo que suceda ahí, y también a lo que suceda en las elecciones andaluzas, ya convocadas para el 19 de junio, como algunos habíamos anticipado, ¿no? Que esto estaba claro que se iba a producir, y no parece que vaya a haber un buen resultado para el Partido Socialista precisamente en estas elecciones. De ahí que no le quede mucho margen a Sánchez para digamos alargar excesivamente su mandato. Vamos a ver, pero yo creo que vamos a tener acontecimientos en muy pocas semanas, ¿no? En lo que respecta a Canarias, hay que hablar de la ministra Carolina Darias, que quedó retratada en sus afanes, digamos que liberticida, cuando quiso prohibir la cerveza o el vino en los menús, aunque después se retractó su ministerio, pero ya el mero hecho de planteárselo da una idea de cuáles son sus planteamientos absolutamente sectarios y contrarios a la libertad de las personas, ¿no? Pero en fin, esto es como se comportan los socialistas, que ya sabemos que les encanta confiscar y prohibir. También ha sido noticia otro escándalo que está vinculado al Partido Socialista Canario, pero que cae más directamente en su socio de gobierno aquí en Canarias, Nueva Canarias, del vicepresidente Román Rodríguez, del todopoderoso vicepresidente económico. Y es que no es la primera vez que su partido está implicado en asuntos de corrupción en el Cabildo, y ahora ni más ni menos que ha sido imputado el interventor, José Juan Sánchez Arencibia, que ha sido detenido y junto con tres o cuatro funcionarios más para abrir esa investigación por parte de la Guardia Civil sobre un escándalo de, como digo, de corrupción, donde se les acusa de estar vinculados o relacionados con la organización de una jornada sobre el paisaje celebrada entre el año 2016 y 2019 y que promovía el Cabildo de Gran Canaria. La denuncia, que la hizo un funcionario precisamente de la Corporación Insular, del Cabildo, fue conocida el pasado verano y se habla de posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, ¿no? En esas estamos, y parece que se ha detenido también la esposa del propio Sánchez Arencibia, la periodista Ángeles Sorna. Creo que también hay una familiar más vinculada, una hija del interventor, y varios cargos de la Corporación Insular. Un escándalo tremendo que vamos a ver en qué queda y que está siendo investigado, pero un caso más de eso, de la corrupción de la izquierda y cómo les encanta vincular a la familia en todos estos asuntos, ¿no? Bueno, unos cargan con, digamos, con la doble vara de medir siempre, que se habla de corrupción, siempre se vincula a unos partidos y se deja o al margen o se oculta la de otros, que son mucho más escandalosos. En fin, esto es todo. Gracias, Diego, por este espacio de libertad y esperamos que nos veamos, que nos oigamos la próxima semana. Un saludo para todos.
Tres minutos sobre las nueve, momento de saludar a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo te amaneciste?
Pues bien, amanecí estupendamente a eso de las 5:45 de la mañana. Ya me acosté con malestar en el estómago viendo lo que vi en el día de ayer en el Congreso de los Diputados. Y esta mañana viendo los análisis de algunos analistas, pues más cabreado porque este país no tiene arreglo.
Sí, no. Y ya que haces referencia al Congreso de los Diputados, normalmente en las empresas, si el trabajador tiene que estar a las 8, está a las 8, ¿no? Mm. Bueno, pues hoy la imagen del Congreso de los Diputados en toda la bancada, hablando el ministro de Presidencia de algo realmente trascendental, y además así lo decía él, que son, bueno, pues estas medidas. Otra cosa es que se resuelvan las cosas o no, pero en fin, trascendental es, pues chico, la bancada de los señores y señoras diputados, diputadas y diputades, estaba, yo calculo que no había más del 20% de los escaños con diputados. Es una vergüenza.
Total. Y además no estaban ni trabajando en comisiones de ningún tipo.
Nada, porque era un pleno. Y además empezaba la sesión con un speech de responsabilidad de tal impresionante. Bueno, pues cuando probablemente gran parte de los españoles teníamos la televisión encendida para ver ese comienzo, ese arranque de sesión, pues los señores diputados y diputadas, en el mejor de los casos, igual estaban en la cama. Es que es, más allá de otra consideración, es una falta de respeto. Es una, porque si son los representantes de los ciudadanos, oiga, estate en tu trabajo, caramba.
Y hoy es un día clave, ¿eh? Hoy es un día clave en el Congreso.
Pero sin duda. Y por lo que representa, trascendental probablemente, y ojalá sea así, para un nuevo modo de hacer las cosas desde los gobiernos.
Es posible que haya un cambio de rumbo en el gobierno del país.
Que Dios lo quiera. En el rumbo del país, por parte del gobierno y por parte de la oposición, que tenía que ser la más responsable, oposición responsable, porque es la que es alternativa de gobierno, ¿no? Espero y deseo que se den cuenta de esto y que más allá de mirar a ver si ocupan o no la cama de la Moncloa, que se preocupen, o si la van a ocupar o se la están ocupando, que se preocupen de España-Estado, de España-Estado.
¿Estás viendo la tele o el canal del Parlamento?
No, ahora ya nada.
Vale. No te estás perdiendo nada porque ahora está interviniendo el señor Echenique, que es una persona que realmente...
Y luego otro comentario que seguro que además se habrá repetido bastante en las casas de los ciudadanos. Olé por la ministra de Defensa.
¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿no te extraña la soledad?
Un cero absoluto, porque al menos que yo sepa, ningún ministro, ni ministra, no, ni presidente, ni presidenta han salido a confirmar lo que esta mujer ha dicho.
Eso hice yo esta mañana, esa reflexión, porque a mí me ha extrañado también, Rafa, que nadie, y sobre todo Sánchez no dijo ni una palabra a favor de Robles, ni una.
Qué pena. Qué buen país y qué mal ministro y qué mal presidente tenemos.
Auténtico disparate. De
y
verdad.
Además, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni es algo. Y no hablo de su posición como presidente. Este comentario lo hago en su posición de persona. Porque, vamos...
¿Te diste cuenta que además, Robles insinuó, no? Dijo claramente, dice, yo creo que perdió un poco el control de lo que tenía que decirle, de lo que no, que hasta ahora lo había tenido, y dijo que aparte de que todo estaba dentro de la legalidad y la normalidad democrática, la actuación del CNI y la información se ha movido en donde tenía que moverse, que tuvieran cuidado si se fueran a hacer públicas esas investigaciones y se pusiesen esos audios a disposición de la opinión pública, porque a lo mejor los dejaría en muy mal lugar al poder contrastar
aclarar que...
A los independentistas.
A los independentistas, porque habían establecido conversaciones con un gobierno que había invadido Ucrania. Es decir, que Robles, que lo habrá oído todo, sabrá el grado de indignación que puede provocar, ¿no? Es decir, que a lo mejor están hasta protegiendo los intereses de los independentistas no hacer público esos audios.
Luego hay otra cuestión, y es qué fácil confundimos unas cosas con otras. Vamos a ver, en España no se condena a la gente por ser independentista, no, te puede gustar o no, y yo confieso que a mí no me gusta, pero no, ni la justicia, ni el Estado, ni los gobiernos condenan a los independentistas. Lo que condenan es a los delincuentes. Cuando a una persona, sea independentista, no lo sea, sea medio pensionista, sea lo que fuere, comete un delito contra la ley, entonces eso es condenable, ¿eh? Y si peligra el Estado, no el gobierno, el Estado, si peligra el Estado, de verdad que es justificable 100% que los servicios de inteligencia, o sea, los espías, se ocupen de investigar para facilitar información a quienes tengan que tomar decisiones que afecten al Estado, o sea, al gobierno, ¿eh? Y creo que es bueno distinguir entre Estado y gobierno, es bueno distinguir entre las ideas de un español, ¿eh?, y ese español en su condición de cumplir la ley o ser delincuente. Y hubo un momento en este país en el que, en nombre del nacionalismo catalán, se delinquió. Y no delinquieron solo individualmente las personas, que también delinquieron las instituciones. Porque no se nos tiene que olvidar que el Parlamento catalán declaró la independencia. Aunque luego creo que no lo puso en actas o algo así. Pero vamos, lo hizo así. Y no hay otra, es así.
Margarita Robles ayer tuvo una intervención valiente, yo digo que un poquito desmedida, en el sentido de que no tuvo el control que le habían dicho que tenía que tener, seguramente.
Ya, bueno.
Pero bueno, dijo verdades como puño, ¿eh?
No, eso es. No dijo ninguna mentira.
No, yo flipé que fuese tan transparente. Claro, así que yo creo...
Porque...
Y había que ver la cara de María Jesús Montero, había que ver la cara de Nadia Calviño, que estaban alrededor, la ministra Job, que también estaba al lado, estaba diciendo, a esta se le está yendo la olla.
Y que tengan en cuenta algunos ministros y ministras, porque se están poniendo en el borde del incumplimiento de la ley, o sea, en el borde de la delincuencia, ¿eh?, en sus manifestaciones. Porque cuando un ministro habla porque está en nombre del gobierno, está en el gobierno. El gobierno es quien administra el Estado. Y un ministro, cuando habla, no puede ir en contra del Estado. Y hemos escuchado alguna que otra ministra afirmaciones que iban lesivas para el Estado. Yo creo que es bueno el refrescar todas estas cosas, porque al final la opinión publicada, que no es la opinión publicada nos puede conducir a equivocarnos, ¿eh? Y en estos días estamos viendo manifestaciones, sobre todo en tertulias, de opinión publicada que no coincide en absoluto con la verdad.
Oye, una cosa, Rafa, aquí ya estoy viendo yo que el Confidencial da por hecho que el gobierno autorizó el espionaje a través de Pegasus, esa aplicación israelí tan maravillosa, a 18 líderes del Tsunami Democratic. ¿Te acuerdas de aquello?
Sí,
de los CDRs que tomaron las calles. ¿Te parece mal que el gobierno autorice que investiguen a 18 líderes del Tsunami Democratic?
En absoluto, no me parece mal, desde además la seguridad de que previamente hubo un pronunciamiento del Poder Judicial. Porque si alguien mira con lupa al CNI, es el juez que... No cualquiera, sino un juez del Supremo tiene como misión el seguir y autorizar o no autorizar las acciones, sobre todo este tipo de acciones que haga el CNI. Y estoy seguro que la gente del CNI no se mueve fuera de la legalidad, porque se la está jugando, ¿eh? Y, en fin... Yo estoy convencido que incluso antes de que conociera el gobierno esas acciones de investigación, el juez las había autorizado. porque el CNI había dado razones suficientes. E insisto, a nadie se le investiga ni a nadie se le persigue por sus ideas. Se le persigue cuando está cometiendo delitos o los va a cometer. No, no los va a cometer, los ha cometido. Y aquello que se dio en llamar el Sudamín democrático no era un delito, era un racimo continuado de delitos, de desmanes contra el orden público, de otra cuestión que también se habla poco, de la persecución a las personas. En determinados lugares del territorio catalán, quien no es independentista es enemigo público uno y es señalado, no solo señalado con el dedo, con algo más. Algunos solo les ha faltado que les pongan la estrella, la estrella en la puerta de su casa, o la cuatribarrada, o el símbolo que quieran utilizar para señalar a los no independentistas. Ellos sí que no respetan. Ellos sí que no respetan las ideas de los demás.
¿Tú crees? Bueno, Feijóo ya ha ordenado el voto presencial de todos sus diputados para que no pase lo que pasó la última vez que...
Sí, sí.
Y que además, que fijará la posición del Partido Popular antes de las 2 del mediodía, que es cuando se va a votar, y vamos a saber cuándo, qué es lo que va a pasar.
Yo espero que lleguen a un acuerdo, y a mí me parece que un acuerdo sensato es que el PP se abstenga y que el gobierno se comprometa a tramitar posteriormente este decreto como proyecto de ley, y en ese andar pues establezcan acuerdos que no serán ni todo lo que quiere el PP ni todo lo que quiere el PSOE, porque los acuerdos deben de estar bañados de ese espíritu de renuncia de las partes, porque claro, tú lo que no puedes ir a negociar partiendo de la base que tú quieres lo tuyo el 100% y del otro nada. Eso no es negociar, eso es una tragada.
Pues Rafa, lo último que quiero preguntarte, ¿qué te parece que el Parlamento de Canarias, no porque no tenga intención en saber tu opinión de un montón de cosas, que hay un montón de actualidad, que se me van a quedar cosas en el tintero el día de hoy, pero hay una cosa que a mí me llama la atención, porque no pasa sin pena ni gloria en los medios de comunicación masivos, que es que el Parlamento de Canarias, aparte de haber metido lo de historia ya por la puerta de atrás y rectificando, que me parece bien, hay un tema que ha pasado ayer en el Parlamento de Canarias por unanimidad también de todas las fuerzas políticas, y es que acuerdan renovar la ley electoral canaria sin renovarla. Es decir, el debate que había surgido el año anterior, en la pasada legislatura, que iban a renovar la ley electoral, que era lo que llegaron hace 4 años, era un pacto transitorio. Bueno, pues después de 4 años no se han sentado a discutir nada y ya han vuelto a aprobar la ley sin modificar absolutamente nada. Cortito, porque nos tenemos que ir.
Lo que aprobaron fue un aumento de la nómina de los señores parlamentarios.
Ahí va.
Nada más. Nada más, porque vamos a ver, algo que yo, pero sin ninguna duda, se pudo justificar al 100% al comienzo de la democracia, que era esa prima, esa superprima que tuvieron las circunscripciones electorales de poca población, las islas menores o como las queramos llamar, en aquel momento probablemente eran justificadas.
Necesario,
era necesario. El Hierro no tenía más que una carretera asfaltada, el Hospital del Hierro, bueno, y así.
No existía.
Pero a esta altura, donde con unos medios u otros las garantías del servicio público son idénticas en todas las islas y hay cuestiones que no tienen solución, sino que tienen que ser así, por eso necesitan medios extraordinarios. Por ejemplo, nunca el Hospital del Hierro podrá tener un plantel de especialistas como tiene cualquiera de los hospitales de Gran Canaria o Tenerife. Pero, sin embargo, hoy en el Hierro hay un helicóptero permanentemente para hacer cualquier traslado. Tal es así que un ciudadano de Isora, por ejemplo, o de Valverde o de cualquier punto del Hierro, puede llegar al Hospital Universitario de Canarias en menos tiempo que alguien que viva, pongo por caso, en el tanque.
Pues no te quepa la menor duda.
Hoy no tiene ninguna justificación y alguna solución tendrían que dar que no fuera aumentar la nómina.
Están bien todos como están, así que no les preocupa, sí, y no, a los canarios no, parece no, que les seguimos votando y les seguimos manteniendo ahí.
Sí, es así.
Rafa, la semana que viene volveremos a la carga para saber tu opinión, porque la verdad, hoy me he quedado con muchísimas cosas que preguntarte, pero ya sabes, la radio en directo, que se nos acaba el tiempo antes de lo que esperamos.
Bueno, afortunadamente, porque eso quiere decir que sois una radio muy demandada.
Espero que sea así. Rafa, un fuerte abrazo. Feliz fin de semana.
Adiós, buenos días.
Hasta la semana que
viene.
Un abrazo
para ti y especial para quienes nos escuchan.
Pues después de conocer la opinión de Rafael de Saja, que siempre es muy interesante saber qué opina de las cosas que ocurren en esta bendita tierra canaria, hoy tenemos que celebrar, porque ¿saben ustedes que existe un municipio en el norte de la isla de Tenerife del que todos estamos enamorados, pero del que todos nos olvidamos siempre, que se llama Buenavista del Norte? Pues allí hay un equipo de gobierno joven, valiente, que ha tenido a bien presentar en el día de hoy, después de mucho trabajo previo, una marca turística propia. Y además una marca turística propia que a mí me encanta. Y se trata de Donde Tenerife Comienza. Y para que no se lo cuente yo, sino que se lo cuente la mayor artífice de esta idea, tenemos en contacto al otro lado de la línea telefónica a doña Ángeles González, concejal de turismo del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Muy buenos días, Ángeles, y gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Cuéntanos esta idea maravillosa, este proyecto valiente de generar una marca de turismo propia en Buenavista del Norte.
Pues sí, es un Buenavista del Norte presenta hoy, como acabas de decir, presenta su marca turística bajo el eslogan Donde Tenerife Comienza. Siempre hemos visto en el imaginario colectivo insular que se ha definido al municipio como el fin de la isla de Tenerife, con ciertas connotaciones siempre negativas para nosotros. Pero no obstante, hay que recordar que el macizo de Teno fue una de las primeras formaciones geológicas de la isla y es uno de los principios en los que se ha basado para invertir en este concepto. A través del área de turismo se ha creado esta imagen basándose en los principales valores del municipio, como es la naturaleza, el patrimonio y el ocio. Además de ello, se quiso también localizar al municipio dentro de la insularidad. Tenerife debería aparecer en el eslogan y la mezcla de varios argumentos dieron como resultado varias propuestas. Finalmente, analizando las traducciones a diferentes idiomas, pudimos comprobar que y se decidió pues darle la vuelta a este concepto del confín que siempre se ha asociado a Buenavista del Norte y que no es así.
Pues este proyecto Donde Tenerife Comienza, que sea el comienzo, y además así lo vaticino yo, porque creo muchísimo en la valentía de los que nos gobiernan, que es poca, y hay que poner en valor cuando se hacen acciones de este tipo. Yo creo que esto... no te quiero quitar tiempo porque sé que vas con mucha prisa, que a las 10 de la mañana en el Hotel Meliá de Buenavista del Norte, allí cerca del campo de golf, vais a tener un acto de presentación de esta marca, y te agradezco que en primicia haya entrado en esta antena para comentarlo a nuestros oyentes, pero yo estoy leyendo la nota de prensa, sinceramente, Ángeles, necesitamos hablar de este tema con profundidad, porque creo que aquí hay muchas meollos, ¿eh? Aquí hay mucho trabajo previo y bueno, nos hacemos eco de que estás a punto de presentarlo en el Hotel Meliá y que te invito a que vengas por aquí el día de la semana que viene, el día que tú quieras, que tengas un poquito de tiempo y nos lo expliques perfectamente porque hay muchísimo contenido que explicar, ¿eh?
Sí, yo encantada. Ayer comentaba esto precisamente, nos llaman valientes, en realidad. Yo no sé si se trata de valentía, es un proyecto que entró conmigo, una idea que entra conmigo en esta legislatura. Junto, desgraciadamente, nos tocaron dos años muy complicados de pandemia, muy difíciles, justo nos tocó en ese tiempo, empezábamos a trabajar en el proyecto. Hubo un parón, pero lo volvimos a retomar. Y debo agradecer a todo este equipo de personas, de profesionales, de técnicos y técnicas del área, pues que hoy hagan realidad esa idea que yo les traslado, en donde participamos todos con mucha ilusión, con muchas ganas, porque creo que Buenavista está en su momento y Buenavista merece su marca turística por tantas y tantas cosas. Y merecemos ser, por algún motivo, porque se nos ocurre así, porque entendemos que es así, que es donde comienza Tenerife, donde Tenerife comienza, que ese va a ser nuestro eslogan. Y bueno, pues, como tú dices, la primicia la tiene Gente Radio hoy, la tienen ustedes, pero es lo que toca, ahora salgo corriendo, como se dice, para el hotel, porque ahí nos vamos a encontrar en un encuentro de trabajo con la prensa, con los medios de comunicación y con compañeros de alcaldes y alcaldesas del municipio de la Isla Baja. Estamos todos como muy nerviosos porque es mucha responsabilidad, pero a la vez con mucha ilusión. Y creo y pienso que hoy comienza un camino lleno de éxitos para Buenavista del Norte.
Es importante que esto no queda solamente en un proyecto que empiece y acaba aquí, al revés. Hoy empieza y no sabemos a dónde va a llegar. Importante hacer hincapié en que esto es un proyecto abierto, no es un proyecto cerrado, donde Tenerife Comienza abarca. Y como tú bien dices, Ángeles, van a estar presentes todos los alcaldes de la Isla Baja y a sumar esfuerzos, que es de lo que se trata, a sumar esfuerzos para poner en valor ese norte, esa Isla Baja, ese potencial que tenemos aletargado desde hace tanto tiempo. Felicidades, Ángeles, y espero tu visita por aquí, por los estudios de Gente Radio. Que tenga usted una buena presentación.
Pues muchísimas gracias y, como dije, reitero el agradecimiento y además está hecho. Pronto nos veremos, hablaremos mucho más del proyecto y de lo que va a dar de sí.
Pues un beso y felicidades. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Bueno, pues espero que Buenavista del Norte haya acertado con este proyecto. Yo tengo mucha confianza en él y le seguiremos la pista de cerca. Hoy lo van a presentar dentro de un minutito, dentro de 10 minutitos, a las 10 de la mañana, no, de media hora. A las 10 lo presentan en el hotel. Y iniciativas así valientes hay que apoyarlas. Después le haremos el seguimiento. Pero tiene muy buena pinta porque fundamentalmente está abierto a toda la comarca. No es un proyecto exclusivamente municipal, aunque lo lidera la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Bueno, después de esa buena noticia, que yo creo que es muy buena, aquí tenemos a nuestro querido amigo y analista económico don Francisco Fuentes para hablarnos de las tristezas que nos provocan los datos económicos que nos acompañan y por lo menos a mí no me entristecen, me generan incertidumbre y zozobra, como dice nuestro querido presidente señor Sánchez, y soy incapaz de apostar por nada. Buenos días, Fran.
Buenos días, hombre.
¿Tú eres capaz de entender lo que nos dicen que hay por ahí? El BBV que hace un informe, la inflación que nos dicen hoy que baja, el paro que sube, la afiliación a la Seguridad Social que sube también y son récord. No hay gente para trabajar, hay empleo sin atender y ahí crece el número de parados. ¿Qué es verdad y qué es mentira?
Uf. Es que con las cifras se puede hacer como todo.
Lo que quiera, ¿no?
Con las cifras se puede hacer como todo. Pero bueno, lo que hablamos a veces, hay que abstraerse un poco del día a día, porque si uno está en el día a día, los datos a lo mejor pesan mucho, digamos, y ir pensando en el medio y largo plazo, como hemos estado comentando así las últimas veces. Esto es una situación, digamos, transitoria, la que tenemos actualmente con algunas mejoras y demás, pero yo estoy convencido que el problema real a nivel de inflación y a nivel de desempleo lo vamos a sufrir a partir de octubre, noviembre, el próximo de este año, ya en el próximo invierno, porque es cuando ya se va a ver exactamente las repercusiones que están teniendo muchos temas económicos en la economía general y en la economía macro. Ya lo hemos comentado, hay países, por ejemplo, que están dejando de refinar diésel, como puede ser Argentina, como puede ser, por ejemplo, el tema de India, y eso va a tener una repercusión clara en el precio de los combustibles y, en este caso, en el diésel y transportes y demás. Y a partir de ahí, pues, iremos viendo cómo evoluciona la situación económica. No es solo un tema de Ucrania y eso, que realmente Ucrania, digamos, el mayor productor de semilla de maíz así a nivel europeo y prácticamente del mundo. Pero bueno, nosotros podemos pagar ese maíz, esa semilla, un poquito más cara. Lo que no podrán hacerlo es aquellos que lo reciben en África y en otros países, porque, por ejemplo, el 70% de las exportaciones de semilla de Ucrania van a Egipto. Países con crisis económica o con situaciones económicas más duras que la de los europeos van a tener más problemas para sufragar todo ese tema. Pero bueno, en España ahora mismo, pues, lo que estamos viendo es un claro aumento del empleo público, y hay un dato que es absolutamente demoledor de la situación económica, y es que es fácil de entender. Ahora mismo el 50% del componente del PIB es gasto público, y el otro 50% del PIB está, digamos, producido por consumo privado y por lo que tiene que ver todo con exportaciones y demás. Es decir, ahora mismo prácticamente nuestro país, la riqueza de nuestro país, el 50% lo genera el gasto público. Eso quiere decir que hay una intervención, digamos, feroz y brutal de la situación económica. El otro 50% es el que tiene que pagar todo ese 50% del gasto público. Así que cuanto más aumente todo lo que tiene que ver con gasto público, empleo y administración, pues más vamos a tener que pagar los que quedemos en el otro 50%.
Sí, la buena noticia es que el 60% de los fondos Next Generation ya había sido autorizado por el Ejecutivo Nacional, que la COE advertía, sí, está muy bien que haya usted invertido ya o haya aprobado el 60% del gasto, pero ¿en qué lo ha aprobado? precisamente llama la atención de que en el sector público, que el sector privado no está recibiendo prácticamente ningún tipo de dinero de estos que venían a reconstruir, a reformar, a transformar y a favorecer la resiliencia de nuestra economía.
Hombre, hay fondos, por ejemplo, que no sé si están dentro de los Next Generation, de, por ejemplo, los innovonos que han salido del gobierno de Canarias, y algunos fondos que la verdad ya han salido todo el tema de la subvención, pero sí es verdad que ahora mismo la intervención del gobierno central y del gasto público está siendo muy muy importante en la economía, y lo que debería ser un poco al revés, es decir, deberíamos reducir lo que es el gasto público para tratar de que la inversión privada no reciba tantos impuestos y siga generando riqueza. Pero bueno, lo que tenemos, y es lo que parece que va a durar bastante tiempo, la inflación sigue ahí, digamos, alta en niveles del 8,4. Es verdad que puede haberse repercutido las medidas que han tomado en la bajada de los 20 céntimos y alguna que otra medida.
Que están en riesgo, que igual van para atrás.
Pero es lo que hablamos. Yo creo que realmente la situación económica la vamos a analizar a partir del próximo invierno, que es cuando se prevé que hayan problemas importantes. Un dato para mí que es bastante terrorífico, el tema de Shanghái, que hay ya más de 500, 550 buques por ahí atracados sin descargar ni cargar mercancía, lo cual es un problema logístico. Y vuelvo a reiterar lo que yo tengo claro hace mucho tiempo, y es que China nos tiene entretenidos con el tema ruso, mientras los chinos ahora mismo controlan toda la logística mundial y controlan los precios a nivel mundial. Ahora mismo China, por ejemplo, cierra Pekín por el tema de la pandemia o lo que sea, cualquier cosa que les salga ahora, como siempre, a su gusto, y nos meten un problema al resto del mundo, porque se nos dispara la inflación y lo que siempre hablamos, subida de tipo y a ver quién paga la hipoteca y a ver quién paga la deuda. Nosotros seguimos vivos mientras la economía tenga tipos de interés bajos. Cuando los tipos de interés empiecen a subir es cuando vamos a empezar a sudar sangre.
Todavía no han empezado los tipos de interés a subir ni siquiera un poquito, pero se prevé que a partir de junio, según el Banco Central Europeo, que ya no va a comprar más deuda pública de ningún tipo, ni la generada por el COVID, ni la que habitualmente viene generando. Y España ha sacado una deuda hace poquito y ha acelerado. Ha dicho, vamos a comprarla antes de que esto acabe. Vamos, que no la compren antes de que esto acabe, porque como el Banco Central no nos la compre, a ver quién no la va a comprar. Y justamente como tú dices, ¿a qué tipo de interés?
Y en efecto, sobre todo porque, por ejemplo, aunque los tipos no hayan subido, ya el Euribor se está colocando en terreno positivo, lo cual quiere decir que ya el Euribor empieza a caminar al alza y las hipotecas se van a resentir, porque la mayoría de gente tiene su hipoteca pues con un diferencial del 0,50, 1, 1,5, en función del riesgo que tenga cada persona o cada empresa que la haya solicitado, y van a ir pagando más. Si tú tienes que pagar 30, 40 o 50 euros más de hipoteca mensual, a algo habrá que quitárselo, normalmente. Que estamos en España.
¿Y tú crees que esto está así, análisis que tampoco, a mí me cuesta, ¿no? Pero yo creo que está en disposición de los que nos toman el pelo o los que toman las decisiones. Digo los que nos toman el pelo porque nos dan información que no hay quien la entienda. Pero tienen que tomar decisiones teniendo los datos reales. Es decir, ellos no se van a engañar a sí mismos, entiendo yo, ¿no? ¿Tú crees que van a analizar la situación como lo estás haciendo tú? Que yo creo que me estás dejando las cosas claras a mí y a todos los oyentes, y que no se puede ir por el camino que vamos, que nos llevan abocados a una situación cada vez más compleja.
La diferencia es quién soporta el riesgo. Es como cuando monta una empresa. Si tú y yo montamos una empresa y nos pegamos una leche y perdemos todo lo que tenemos, pues ya está, nos vamos a llorar al juzgado, al mercantil o donde sea y tal. Si ellos pierden dinero o el PIB baja, le importa tres narices, porque todos tienen sus pagas vitalicias, todos tienen su dinero y tal. Hoy estaba viendo, por ejemplo, los salarios que habían publicado el Parlamento a nivel nacional, y tú veías gente como el Rufián cobrando 10.400, 10.500 euros
al mes.
¿Qué le va a importar a ese hombre lo que te pase a ti o a mí o tal? Al revés, se descojona.
Mientras que siga ahí. Bueno, entonces,
se descojona.
Se descojonó ayer cuando le llamaron a Abascal. Digo, estaba cabreadísimo con esa cara de odio, tal, y después
el problema es que hay un desapego tan importante entre la política y las personas que mientras ellos no corran riesgo, yo siempre lo he dicho, en política debería haber un seguro de responsabilidad civil para cubrir alguna, digamos, dejadez en determinados sectores y servicios cuando la deuda se desboca o, digamos, se pierde dinero o hay algún desfalco, algún robo, lo que sea. Pero es lo que que te digo, es decir, necesitamos que España empiece a funcionar, las empresas, que empecemos los pequeños negocios a tirar para adelante y los autónomos a crear empleo. La mayoría de gente ahora mismo está con un pánico tremendo pendiente de lo que es la reforma del autónomo, porque vamos a ver cuánto nos pone el Escribá. Podemos pasar algunos de 400 a 700, 800 euros y otros pasar de 200 a 600. En una situación actual, tú a una familia le quitas 400 euros y es para cometer un asesinato.
No, hay gente que le quitas más de la mitad de los ingresos de su unidad familiar. No,
por eso realmente el problema reside en cómo se percibe el riesgo. La mayoría, muchas veces, el gobernante no percibe riesgo porque el dinero no es suyo. Los empresarios sí, o los autónomos.
Y después está el tema del empleo, que el dinero de los fondos va precisamente a la inversión pública. Pero es que resulta que si vemos los datos de generación de empleo, bien decías tú que ahora hay una oferta de empleo público, aparte de educación y de sanidad, también hay en justicia y hay en todas las facetas del gobierno autónomo y demás. Si elimináramos el empleo público, ¿el paro crecería?
Ahora mismo no.
¿Generar empleo público solamente ellos?
Se ha visto incluso que el año pasado había más creación de empleo público que privado, y esto es una auténtica aberración. Es verdad que el Estado, no tampoco podemos echarnos la mano al pecho, pero es verdad que el Estado en determinadas ocasiones debe suplir la falta de creación de empleo en el sector privado, y más durante el 2020, por ejemplo, que el COVID tuvo una incidencia tremenda, y ahí, pues mira, es un motivo excepcional que es normal que el Estado intervenga y trate de mantener niveles de empleo. Pero lo que no puede ser es que se convierta en una herramienta fija de la economía, porque lo que hablamos, es decir, si ese 50% ahora mismo del PIB, de la riqueza, de los ingresos del Estado, lo genera el sector público, el otro 50 tenemos que generar solo todo eso. Es fácil. ¿Cuánto me cobran a mí de autónomo? 400 euros. ¿Con mis 400 euros tengo que pagar un empleado público que cobra 1.200? No da. Por tanto, hay un déficit de 800 euros. A alguien habrá que pedírselo, ¿no? Entonces, y es lo que hablamos, es decir, o generan más impuestos para pagar ese diferencial de 800 euros o el Estado tiene que pedir deuda. Pero al final, es lo que hablamos, van a reformar todo este tema, ¿para qué? Para exprimirnos más, porque necesitan mayor recaudación. Y eso es un grave problema, porque al final todo lo que dediquemos a destinar al Estado, que al fin y al cabo, digamos, muchas veces no tiene... la gestión del dinero no es lo mismo que hace en el sector privado, pues todo lo que destina a ellos, tú como empresario no lo destinas a otras cosas, a invertir, ordenadores, equipamiento, a imagen, a muchas cosas. Y así estamos en una rueda que parece que no acaba, y este año seguiremos con ese déficit público de diferencia entre ingresos y gastos de casi el 8%, ahí en unos 80.000 millones de euros, que no es poco.
Y es verdad que después se quedan las cuentas llenas de dinero público y no se invierten como tiene que invertirse, no son capaces de ejecutar los presupuestos, o eso también es mentira.
Yo sí he visto en el BOC, por ejemplo, que están buscando gestores para los fondos públicos que van a llegar ahora, para los fondos europeos y todo eso. Una de las claves ahora mismo es que, claro, en la sede de trabajo en Las Palmas, pero sí se está buscando gestores para intentar destinar ese dinero, porque, claro, hay problemas para gestionarlo y hay problemas para dotarlo. Muchas veces acaba el año y se ve el Estado, el gobierno de Canarias, con 70 millones de euros en una cuenta y dice, pues mira, vamos a sacar empleo público para gastarlo, porque hay que gastarlo. Pero al final yo creo que el dinero donde debe estar es en el sector privado, creando empleo y exigiendo al empresario que justifique dónde va ese dinero. Es como cuando se dan las subvenciones de educación, que todo el mundo dice, no dan subvenciones de educación. No, el problema muchas veces es que no se justifica. ¿Cuánta gente conoces que le dan 700 euros y qué hace? Se compra la moto.
Yo alguno he conocido. Yo... En época de pandemia me enfadé mucho porque un autónomo me decía, mira lo que me ha regalado el Estado, ¿eh? Una ayuda de 2.000 y pico de euros por el tema del COVID y se compra una moto.
Claro, pues,
pero bueno, genera economía.
En efecto, cada uno tal, pero coño, por ejemplo, en educación muchas veces, en vez de comprarse libros o dotarse con bonos para que tal, para que el dinero se demuestre que va a educación, pues te ve eso, que se destina a otras cosas. Por eso te digo, el problema real no es cómo se gaste muchas veces, sino que se controle. Ahí tenemos un grave problema.
Pues qué te digo, Frank, que tenemos que tener una frecuencia de 15 días como mucho, porque me clarifica bastantes cosas. Más tu opinión, no sé a mí, a los otros oyentes, pero a mí me ayuda muchísimo a quitarme las dudas, aunque dentro de 48 horas, cuando vuelva a leer prensa, diré, ¿y esto dónde está?
Eso mismo le digo a mi mujer, tenemos que tener una frecuencia de 15 días para comunicarnos.
¿Y lo consigue o no?
Sí, hombre, a veces hasta un mes, pero cuanto más lejos mejor.
Oye, pues ahora tenemos a partir de las 9:30 dos entrevistas que quiero que te quede. Tenemos un apartado de criptomonedas, ¿lo conoces?
Sí.
¡José! A José no me hace ni puñetero caso, esto es un cachondeo.
Está discutiendo
de criptomonedas, porque ayer estuvimos hablando de que él quiere invertir en criptomonedas. Digo, invierte en micrófono y en,
claro, hombre, y en claro. Marketing. Bueno, ahora viene la Virgen del Carmen, pues habrá que invertir en criptomonedas, ¿no? Como dice el del chiste.
Ahora hablaremos con él. Ruimán, ahora te lo presento. ¿Te parece bueno la idea de invertir en criptomonedas en estos momentos?
Hombre, está claro que el sistema financiero, como hemos hablado, va a cambiar. Ya China, Rusia y eso están fomentando la creación de una divisa respaldada en materia prima. Pero seguramente la evolución nos llevará completamente a todo lo que tenga que ver con monedas virtuales. Todo va a estar controlado a través de internet, a través informáticamente. Tienes que pensar que incluso hoy ya salía la reforma fiscal del gobierno vasco, que España, Madrid la quiere implantar también en todo el territorio nacional, pero es que incluso todos los tickets, facturas y demás van a estar controlados diariamente por la hacienda pública. Si encima se controla el dinero, pues está claro que todo lo que tenga que ver con criptodivisa y demás será el mejor, digamos, apoyo para ello. La clave de las criptodivisas suele ser dónde está el depósito. Es decir, no es lo mismo que el depósito esté en España y esté controlado porque tiene aquí su tributación, a que esté en Malta o en un paraíso fiscal donde escapa, digamos, de la hacienda española.
De eso no vamos a hablar nunca, de los paraísos fiscales nunca se van a cambiar, ¿verdad?
Hombre, hay demasiada gente que lo esconde ahí, incluso que gobiernan, vamos a decir.
Incluso que gobiernan.
Incluso que gobiernan, sí.
Además de lo que gobiernan.
Por eso te digo que lo ideal sería que todo eso tuviera su residencia fiscal aquí, su control aquí, bancario y del Estado.
Pues, Frank, ¿qué te digo? Si no, la semana que viene, dentro de 15 días, tienes que venir a ponerme otra vez la cabeza en orden porque se me va.
¿Coincide con alguna romería o algo?
Dentro de 15 días, no. La semana que viene es una semana especial, pero vamos a hacer programa toda la semana, de lunes a viernes, pero la siguiente igual...
No nos interrumpa romería Ralejo Lorotava.
La semana que viene.
Qué nervios.
Ya va a haber fuegos y todo. El año pasado no hubo. Yo no decidí. ¿Y el COVID qué tiene que ver con los fuegos?
No, yo el otro día estaba corriendo por arriba, por el asomadero, para arriba, para la degollada del Teide, y estaba el rally este...
El de Orbecame, el rally norte.
Yo escuchaba los estampidos desde ahí arriba, los tubos de escape. Eso resuenan como...
Contaminación acústica. De hecho, eso los pajaritos no se lo cargan. Fran, hasta dentro de 7 o 14 días.
Hecho, un abrazo.
Pues paramos aquí para escuchar musiquita. Esta semana Fleetwood Mac, y este temita que a quien le guste, y a quien nos encanta, pero no pasa desapercibido. Sara nos acompaña en este Ecuador del programa.
Said you give me life, but you never told me about the fire. Love.
Acercándonos ya a las 10 de la mañana, es el momento de saludar y darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado a la mañana de hoy, que no es otro que Alonso Acevedo. Vamos a decir que el que organiza las cosas en la finca San Juan. Muy buenos días, don Alonso.
Muy buenos días, don Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de verte por aquí. Además, contento también de que el Hippie Market, el mercado de las culturas, fuera un éxito. La primera edición, tremendo, ¿no?
Exactamente. La verdad que hubo un momento en que el aparcamiento estuvo a tope, que eso es un buen síntoma, buena, sí. buena situación. Y tuvo una aceptación muy buena para hacer la primera edición. La verdad que estuvo muy bien. No le diría bien, diría muy bien. Y la gente muy entusiasmada, tanto los artesanos como la gente que nos visitó, quieren apostar por este tipo de eventos. Que los artesanos a los artesanos se les valore como debe ser, porque es un trabajo manual que lleva mucho tiempo, mucha paciencia, cuesta su dinero también. Y la verdad que la gente nos animó a seguir haciendo este Hippie Market de Mercado de las Culturas, que lo vamos a hacer de todo modo, todos los primeros fines de semana de cada mes.
Oye, una cosa, ahora que me ha ido en la cabeza, igual te cojan un renuncio. ¿Vais a pedirle subvención al Cabildo por aquellos 40.000 maravillosos euros que anunciaron que iban a fomentar la artesanía?
Bueno, al igual no lo pensamos y le pedimos también la subvención.
Cualquiera si vais sabe, se vaya a sobrevivir con eso.
No, nosotros hemos apostado muy en serio por el tema de la artesanía. De hecho, ya lo comenté en la anterior ocasión, a día de hoy nosotros no ponemos el espacio y no cobramos nada a ningún artesano. Y tampoco, porque ha habido gente que nos ha preguntado, cobramos entrada. Es totalmente gratuito.
Y el aparcamiento tampoco se cobra.
Y el aparcamiento tampoco se cobra. O sea que más facilidades creo que no podemos dar, ¿no?
Está claro. Oye, pues después del éxito de la primera edición, creo que vais a preparar ya la segunda en breve, ¿no?
Exactamente. Ayer tuvimos la reunión, ya está prácticamente organizado. Y te tengo que dar la noticia de que prácticamente hemos duplicado el número de stand en relación a la primera edición. Tenemos casi 35 stands. La primera edición fueron 18 aproximadamente, porque siempre se cae alguno por circunstancia. Una señora tuvo un accidente, se fracturó el brazo, etcétera, etcétera. Y la verdad que estamos muy contentos de seguir creciendo, que es de lo que se trata. Y te voy a decir una cosa. Hay un artesano, precisamente ayer, me dice, Alonso, mira, ¿puedo llevar un molino de gofio? Digo, hombre, explícame cómo es eso, porque un molino es un molino. Y me mandó un vídeo, y la verdad que es un molino de gofio pequeñito, te hace el gofio allí directamente. O sea, la verdad que me llamó la atención, y de hecho va a estar este fin de semana, el día del sábado, día 30 de abril, y el domingo, día 1 de mayo, va a estar allí haciendo el gofio directamente, y el que quiera llevarse su bolsita, pues se lo va a llevar. Y también otro artesana en este caso, que hace, por lo que me comentó, un zumo de caña de azúcar. O sea que estamos como creciendo en todos los aspectos, porque no solamente es, por ejemplo, tenemos de arcilla, madera, rafia, bisutería, lienzo, pintura, macramé, tenemos de todo.
Madera.
Pero me llamó la atención lo de la caña de azúcar, que va a estar, al igual que el molino de gofio, la verdad. O sea, se está expandiendo, y eso es muy... Y de momento seguimos teniendo plazas para más artesanos y artesanas que quieran adherirse a esta iniciativa del Hippie Market.
Pues anímense. ¿Cómo se pueden animar y cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
En la página web de Finca San Juan, en San Juan de la Rambla, o bajo el teléfono el 922-350554. Puede contactar ahí y ya le derivan a los móviles correspondientes, porque somos varios compañeros y compañeras, y ahí le damos toda la información que necesiten en relación a lo que es participar en el Hippie Market de Mercado de las Culturas.
Es iniciativa privada, con lo cual que se estén tranquilos, que va a haber facilidades para absolutamente todo y le van a ayudar para absolutamente todo. Que nadie tenga miedo, porque ahí está Alonso y su equipo para facilitarle el acceso a ese mercado de las culturas.
Exactamente, sí. Nosotros vamos a dar todo tipo de facilidades. De hecho, incluso, y también tengo que agradecer a todos los artesanos y artesanas que participaron en la primera edición, la colaboración tan importante que tuvieron con nosotros, porque claro, si nosotros parecen tonterías, pero no lo son, cada artesano trae su coche. Si lo dejamos, si dejamos nuestros coches en los aparcamientos en los cuales tiene que venir el cliente, vamos a llamar así, el visitante, y no tiene dónde dejarlo, pues tenemos problemas de aparcamiento. Pues no, pues no dejaron sus coches allí y todo visitante tenía su aparcamiento, y la verdad que es de agradecer la colaboración tan grande que tuvimos por parte de lo que son todos los que montaron su stand.
El tema de la artesanía es un tema que es importante para la Finca San Juan, pero no es la única actividad que tiene.
Exactamente, no, no. Hay más actividades. De hecho, hoy precisamente ya voy a contratar una comunión, por ejemplo. también tenemos pues peticiones de bodas, de aniversarios de bodas. Tenemos lo que es los fines de semana, el Big Brunch, sábado y domingo, que este fin de semana también lo tenemos. O sea, todos los fines de semana del mes tenemos el Big Brunch, que está completísimo, completísimo. Y también tenemos el Light Brunch, que es de miércoles a viernes.
¿El Light Brunch es vegetariano o que no engorda?
Tiene de todo, pero no tan completo, vamos a decirlo. Está completo, pero el Big Brunch es completísimo. Te puedo decir que hay, por ejemplo, pues 18 tipos de queso, 11 tipos de pan en el Big Brunch.
¿Tienes un time para comerte todo lo que te ponen o puedes estar allí sentado el tiempo que te haga falta?
Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tú te sientes hasta que el cuerpo
aguante. Desde las 10 hasta las 2 te puedes estar comiendo el Big Brunch.
Y otra cosa importante, que también tienes lo que es el pool pass, o sea, puedes utilizar la piscina. Siempre, y lo que sí hacemos mucho hincapié es que si van niños, siempre bajo la supervisión de los papis, porque sabemos que la piscina
tiene profundidad suficiente como para que nos den un sustillo.
Exactamente. Entonces tenemos, digo, el Big Brunch, de hecho siempre se llena y siempre bajo reserva. Siempre deben llamar a 922-350554 y allí pues se le dice, pues mira, si esta hora no puede ser, puede ser otra hora, dependiendo del volumen que tengamos.
Pues Alonso, ¿qué te digo? Que felicidades por la iniciativa de la Finca San Juan de reconvertir esa tradicional finca en lo que estáis haciendo, una actividad de ocio, cultura y gastronomía mezclada. Potenciando una manera diferente de ofrecimiento, ¿no? Porque recordemos que Finca San Juan se está incorporando al día a día de Canarias, facilitando el acceso a la persona que vivimos aquí, a las personas que vivimos aquí, no solamente centrado en el turista, y llevar a cabo lo que el turismo del Puerto de la Cruz siempre ha llevado a gala, ¿no? La mezcla del turista con el autóctono.
Exactamente. La Finca San Juan estaba pues poquito guiada a lo que es turismo alemán. Lo que queremos ahora es mantener el turismo alemán, está clarísimo. Empezar con el tema del turismo local, nacional e internacional, por supuesto, y que haya como esa simbiosis entre lo que es el turismo y la gente local. También recordar que para este fin de semana importante es de 11 a 5 de la tarde. La edición anterior empezaba a las 10, esta vez empieza de 11 a 5 porque queremos alargarlo un poco más tarde-noche, y que vamos a tener pues eso, música en vivo, DJ, coctelería, zona de tapas, barbacoa. O sea, puedes pasar un día, y no olvidemos que el domingo es el Día de las Madres, el Día de las Mamis. O sea, que quiera pasar por allí y pasarlo bien, pues
y hacerle un regalito diferente.
Puede hacerle un buen regalito a las mamis. La verdad que nosotros estamos entusiasmadísimos con el tema de esta iniciativa del Hippie Market. Es la segunda vez que lo vamos a hacer. Estamos creciendo muchísimo, y vuelvo a repetir, cualquier artesano o artesana que quiera participar, que se ponga en contacto con nosotros, que encantadísimos le atendemos. Y ya digo, de momento tenemos espacio, pero ya se está agotando el espacio. Por lo tanto, que
aunque vais a duplicar el número de stand, ¿eh?
O sea, se duplica, pero todavía seguimos teniendo espacio suficiente para 30 más mínimo.
Vaya.
O sea, pero claro, ya hay muchas peticiones, lo digo para que nadie se quede por fuera después. Y importante, no cobramos entrada ni le cobramos a los que exponen su plaza. O sea, es totalmente gratuito. Ni el aparcamiento, por supuesto.
Una manera de mezclar el interés de todo el mundo. Del cliente, del proveedor de servicio y del negocio que defendéis, que es el de la Finca San Juan, para conseguir de esa manera un total encaje de que el bien común es el bien común. Para que lo tengan en cuenta los políticos, que no hace falta que uno le quite cosas al otro, sino que nos pongamos de acuerdo para el bien común, para que todo el mundo saque beneficio.
Y una de las cosas también importantes, y me lo trasladaron prácticamente todos los que expusieron los stand, el ambiente tan agradable que se respiraba durante ese fin de semana de marzo, que seguro que va a ser igual o mejor en este fin de semana próximo, el día 30 de abril, el 1 de mayo, un ambiente muy, muy bueno, porque cada uno va a lo suyo, hay buena sintonía entre lo que son los expositores, los artesanos y artesanas, y eso es muy importante, porque para estar en un sitio, estar a disgusto, es preferible no estar. En este caso, ha sido un ambiente, un clima extraordinario.
Pues felicidades por la iniciativa, Alonso, y que este fin de semana pues podamos disfrutar todos los oyentes de Gente Radio de esa
y,
gran
y una cosa que te quiero decir, Diego, me comentaste que tu mujer quería, algo me comentaste en la
a
primera
mi mujer no la saca un fin de semana de la casa.
No, pues,
si vieran los muñequitos que está haciendo, ahora te lo voy a enseñar cuando te...
Perfecto.
Porque hace unas cosas chulísima, sí. Pero tenemos, ella no quiere vender, ella dice que te los regala.
Bueno, tenemos una chica que hace muñequería, que hace auténticas maravillas, o sea que como tú me lo dijiste, yo ahí lo dejo, te tiro el guante, te echo el guante y ya tú ya...
Mi mujer, si vendiera esto, yo te digo una cosa, me jubilaría de verdad, porque hace auténtica. Mira, tú lo que hizo ayer, te lo voy a enseñar y después tú me dices a mí si esto no es una virguería.
Pues, ¿cuándo va a ir? ¿Me dijiste?
Pero una virguería, no me digas que no, ¿eh? Se estoy enseñando aquí al siguiente invitado.
Sí, sí, no, la verdad
el que... El abuelito y la abuelita con el perro y la cesta de la compra, ¿eh? Y esto lo ha hecho en dos días.
Está espectacular.
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 O pero sea, no le gusta venderlo. Dice que esto es arte y es amor. Pero, y ella regala. Además, tú vas a mi casa y te dice, Alonso, ¿a ti qué te gusta? Y le dice, Darth Vader. Y al día siguiente que vuelves tienes el Darth Vader hecho.
Joder. Pues
ya sabes, tiene que venir a mi casa para que te haga un muñequito.
Ya, pues iremos, si no queda otra. Oye, nada, pues.
Alonso, felicidades y mucha suerte este fin de semana con la segunda edición del Hippie Market, Mercado de las Culturas.
El Mercado de las Culturas, recuerdo el horario, que es de 11 de la mañana a 5 de la tarde, ¿de acuerdo?
Y te mando el traslado, el saludo que me manda un amigo tuyo y amigo mío desde Londres, Francisco Siberio, Fifo.
Hombre, un saludo.
Fiel oyente de este programa.
Ah, sí, pues le mando.
Ya el otro día me dijo, coño, ¿qué hace ahí Alonso? Y tal, y digo, se me ha escapado ya se me ha ido.
No, le mando un abrazo enorme, hace tiempo que no lo veo.
Tenemos Londres, oyentes en Londres, ¿qué te parece?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Realejero de pro.
Sí, 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 la verdad que sí, no, un abrazo muy grande para Francisco, una buena persona.
Es una buena persona, sí.
Y un buen amigo.
Es un tío muy cachondo.
Sí,
hay que conocerlo, pero es muy buena persona.
Sí, no, buena persona, buena persona.
Pues nada, Alonso, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias, Diego.
Una buena opción.
Pues como siempre, con el tiempo pegado al trasero. Y muy buenos días, don Ruimán.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo
González?
Estás?
González. No, pues se acaba de ir Alonso. El tema era un compañero de Coalición Canaria del Puerto que se llama también Ruimán y te metí el apellido, pero el tirón. Te parece muy poco, con él. Pero bueno. Oye, teníamos pendiente ahí. La semana pasada no pudimos entrar en directo a hablar de este tema. Casi te llamo por teléfono porque tenía mucho interés en saber qué estaba pasando en el mundo cripto, que cada 15 días, como muy tarde, tenemos que hacer participar a nuestros oyentes de las últimas horas. Y hay un tema que está siendo de actualidad y yo quería comentarlo contigo, te lo comentaba ayer y bueno, vamos a comentarlo.
Venga.
¿Qué es esto de las criptosectas?
Antes que nada, me gustaría decir que es una elección de palabras muy curiosa. O sea, me gusta mucho el tema de que al final todo esto viene a caso de 8 detenidos que hubieron a finales de marzo. Y los titulares pues lo pusieron que parecía ser una criptosecta, ¿vale? Mm. Sí, es verdad que estoy hasta cierto punto de acuerdo con ellos, pero este tipo de actividades suele siempre pasar en todos los ámbitos, no solamente en criptomonedas, sino también en bolsa y también en otros ámbitos, vaya.
Seguros, productos de limpieza. Sí. ¿Hablamos de?
Pues básicamente fue un colectivo de personas, no se sabe cuántos son completamente, y este es el que se ha descubierto, porque yo me juego la mano que solamente haya muchos más activos a día de hoy, que cogían básicamente y atraían a personas diciendo que tenían que pagar 200 euros por un curso para aprender a
minar.
Si hubiera sido el caso, sino básicamente a invertir, a sacar beneficio con un reclamo de lo típico: me das X dinero, te voy a devolver X dinero. Pero el problema era que cuando tú tenías que firmar como una especie de contrato y te obligaban después a pagar una mensualidad de 150 euros. Y luego no solamente eso, sino que te presionaban a buscar otras personas que participaran también en este tipo de cursos, que eran básicamente clases virtuales con muy mala calidad, que la información era sesgada, que no se notaba que no sabían mucho del tema, sino simplemente el objetivo final era recaudar dinero, de cuanto más gente mejor. Y al fin y al cabo es normal que lo hayan llamado Cristo secta. O sea, la verdad es que en ese aspecto lo que te está comentando me parece normal y justo por esa parte. Pero sí es verdad que esto no es una práctica usual. Y como dijimos hace un par de semanas aquí, hay que tener cuidado siempre con este tipo de personas. Lo veréis mucho publicitado en Facebook, lo veréis mucho publicitado en YouTube. Gente que te ofrece el oro y el moro porque tú te metas unos cursos. Y tristemente no. O sea, nadie tiene una bola de cristal, nadie va a llegar y te va a decir cómo va a salir el mercado. El mercado cíclico, evidentemente, y puede ser ciertos análisis y a través de esos análisis tú actuar, pero ni mucho menos significa una rentabilidad de que tú inviertas X dinero y te vaya a devolver X dinero, nunca, ni en criptomonedas, ni en bolsa, ni en absolutamente nada.
Esto no es más, a lo mejor no, parece toda pinta de que sea una más de las pirámides estructuradas, ¿no? De los negocios piramidales. Que el que se lo inventa es el único que gana.
De hecho, el líder decía que había estado en contacto con personas de Estados Unidos, que eran los de American Awakenings, que era un grupo colectivo de jóvenes emprendedores, que al final resultó también ser una estafa colectiva bastante grande. Entonces, ya creo que por ahí ya te estaba diciendo más o menos dónde sacó la idea. Evidentemente no es el único que habrá salido estos meses. He visto otros reportajes, pero ya a nivel menores, en plan, X persona se resulta ser una estafa. Después hubo también un caso muy sonado de un influencer que dijo, inviertan en mi criptomoneda. Invirtieron todo, se cogió el dinero y se mandó a mudar. O sea,
otra estafa, ¿no?
Otra estafa, evidentemente. Es que al final no es que sean criptosectas o no, sino simplemente es que son estafas completas. Y esto ahora, aprovechando el boom de las criptomonedas, hay que tener muchísimo cuidado, porque ahora está llegando la criptomoneda al usuario más promedio, el usuario que no tiene absolutamente ninguna idea y que busca informarse sin mala intención. Y se encuentra con este tipo de...
Y cae fácilmente en el tipo de estafa. Bueno, pues yo como consejo general a todas las personas que nos oyen, que lo habitual cuando uno trabaja es que le paguen.
Sí.
Entonces cuando te ofrecen un trabajo donde lo primero que te piden es que pagues tú, ya empiezas a sospechar, ¿no? Es decir, esto va contra natura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que sea criptomoneda, sea productos de limpieza o sean agentes de bolsa o seguros de coche, es decir, lo mismo da. Los cursos de formación de las empresas los hacen las empresas, a lo mejor no te pagan el salario mientras que te estás haciendo el curso, pero desde luego lo que no tiene sentido es que tú pagues,
claro,
es por trabajar.
Igualmente, a ver, al final.
Y después una cuota mensual ni de coña.
Es que a mí me parece ya de coña. O sea, tú cuando ves estas normativas, o sea, estas normas que te están imponiendo, ya tú tienes que salir corriendo, como quien dice. Pero bueno.
La gente cae.
La gente cae bastante.
Hay o mucha necesidad o mucha ambición de ganar dinero fácil.
El dinero fácil no existe.
No existe. Yo siempre digo lo mismo, que los perros no se amarran con longaniza, aunque te sobren las longanizas.
Sí,
exacto. Así que siempre que uno paga, tiene que recibir algo a cambio. Y eso de que uno vaya a trabajar pagando dinero, sea en criptomonedas, sea la que sea. Oye, ¿y el mercado cripto cómo estás viéndose afectado? ¿Seguimos en la estabilidad de la guerra de Ucrania? ¿Tenemos inestabilidad con la inflación? ¿O hay moneda refugio de toda la gente esta que no sabe qué hacer con el dinero que tiene y lo está perdiendo porque se está devaluando?
Vale, básicamente ahora, si tuviera que darte un resumen así a nivel global, el mercado está en un momento de caída, ¿vale? O sea, pero es que esto al fin y al cabo, muchas veces nos veremos cuando uno empieza a tener dudas, uno empieza a tener miedo, hay que echar un poco la vista atrás y ver cómo ha sido el comportamiento del mes. Y el comportamiento del mes es bueno. O sea, si nosotros subimos un 60% pero ha bajado un 25%, estamos en beneficio normalmente. Y ahora estamos en caída, se está viendo un patrón no bajista, sino más bien de una caída momentánea para volver otra vez a subir. Estoy intentando explicarlo lo más fácil posible.
Es de lo que se trata. Sí,
y entonces realmente hay buenas expectativas a corto plazo. Y a largo plazo, bueno, nunca se sabe. A mí lo que me está gustando ya es que tanto con la volatilidad.
Es que a mí se me traban las palabras, no te creas. Las ñes me cuesta últimamente decirlas y ni te cuento.
Pues con la volatilidad que están presentando el petróleo y otro tipo de materias primas, sí es verdad que cada vez vemos que la guerra Ucrania-Rusia pues cada vez afecta menos al criptomercado y sobre todo a otro tipo de mercado. Y eso son buenas noticias en principio, no buenas noticias a nivel de política, pero aquí en lo económico se ve menos influenciado y eso está bastante bien. Veremos cómo sigue influenciado, porque hoy ha estado todo yendo bien, todo parece que va a ser una buena expectativa y luego te viene de repente una noticia. Hoy tenemos algunas presentaciones a nivel de empresas como Facebook, Qualcomm y todas estas empresas que tienen que presentar sus resultados. Y ya veremos también cómo afecta eso. En principio no debería afectar absolutamente nada, pero parece que, en resumen, parece que el mercado se va a ir comportando bien.
Y la intervención de Elon Musk comprando Twitter, otro gran usuario de las criptomonedas y que gasta en viajes espaciales y esas cosas. ¿Ha afectado?
Sí es verdad que está subiendo Twitter en bolsa, ¿eh? Ojo, cuidado, que no me parece extraño. Sí es verdad que lo de Elon Musk me parece surrealista. Este hombre se levanta un día, le molesta un poco el dinero, 44.000 millones para ser más.
¿Son 44 o 41?
44.000 millones de euros, vaya locura. Y llega y decide que quiere comprar Twitter. Pues oye, yo qué sé, o leer. Y básicamente porque quiere defender la libertad del usuario. Yo no sé hasta qué punto esto va a ser cierto.
La libertad del usuario.
Yo no soy colega de los más, pero a mí eso me suena extraño. Y en principio, pues sí, se está comportando bien el mercado en base a lo que está este movimiento.
Este hombre invierte de vez en cuando, dice, avisa que voy a comprar no sé qué y modifica el mercado.
¿Sabes qué pasa? Que a nivel europeo y a nivel mundial ya se ha avisado varias veces que eso es especulación. Claro, hombre, si tú dices, no, X moneda en la luna. Y eso ya está diciendo que tú estás explorando, estás moviendo, estás manipulando el mercado para hacer un movimiento a tu favor. O sea, es un tanto de aquella manera. Entonces ya se avisó que no se podía hacer. Ya si nos ponemos conspiranoicos, ¿usted cree que a lo mejor la compra de Twitter viene porque él quiere más libertad dentro de la plataforma? ¿Viene para que no le puedan echar nada en cara si hace otra vez estas cosas? Pues yo qué sé.
La fase. La fase. No nos cabe la menor duda, ¿no?
Hombre, y tanto, yo lo tengo clarísimo.
Lo que sí es flipante es como una sola persona puede concentrar tantísimo poder económico y el poder de la comunicación que le faltaba, porque el tipo tiene prácticamente el dedo metido, o cada uno de sus dedos metido en un negocio. El tema de dominar Twitter puede estar enfocado también para también dominar el mercado de la cripto, que ha ganado muchísimo dinero ahí.
Sí. Él no lo quiere admitir. Él dice que no, que él simplemente ha comprado. No. Pero dices tú, Elon, nosotros nos chuparemos el dedo. Sí, eso.
Y lo condiciona además. Es decir, hace un anuncio de que va a comprar algo y automáticamente
va condicionado a esa parte, sí. Entonces, yo creo que este movimiento es un movimiento más en este tipo de prácticas. Más o menos lícitas, cada uno se lo deja su opinión. Pero bueno, que lo va a hacer, lo va a hacer. Y evidentemente, pues oye, como empresario hay que entenderlo también. O sea, él hace lo que tiene que hacer. Que igualmente, como inciso, sin nada que ver al tema, me hizo gracia porque toda esta gente, cuando empezó a ver la compra de Twitter por parte de Elon Musk, dice, no, pero es que 4.000 millones de euros podía haber acabado con el hambre a nivel mundial y todas estas cosas. Y me parece curioso este tipo de...
¿Le preocupa a Elon Musk el hambre en el mundo?
No, sí que lo dijo. O sea, hace no mucho le dicen... Si ustedes quieren que yo acabe con el hambre del mundo, presénteme un planning desde la ONU o de donde sea exactamente, y lo hablamos y yo pongo el dinero, pero de momento no se ha presentado absolutamente nada a nadie.
Hay una hipocresía tan grande. Oye, Ruimán, pues, ¿qué te digo? ¿Alguna cosita más curiosa que tengamos que comentar a nuestros oyentes sobre este mundo tan apasionante?
Yo normalmente cuando ya no digo absolutamente más nada es porque las noticias son más bien a nivel de adopción, que eso siempre lo que digo. Brasil ya tiene su propia ley de criptomonedas, que eso está bastante bien. De hecho, la favorece bastante. Estados Unidos cada vez parece más receptiva. Y Rusia y Ucrania, pues Ucrania tiene pensado prohibir las criptomonedas, pero esto la próxima semana después dirá que no, que en verdad la quiere.
China también la quería prohibir.
China ya se demostró el papel que tiene porque querían hacer el cripto yuan y ya está. Ellos
quieren, y lo harán.
Que lo están haciendo, evidentemente. Es una realidad. O sea, entonces, al fin y al cabo, este tipo de movimientos de ahora sí, después no, luego sí y después tampoco, pues ya veremos.
La campaña de la renta, no hay problema. Si están cobrando por
lo que hablamos la última vez, o sea, sin más. O sea, no hay
ningún problema. Hacienda está recaudando a marcha forzada.
Lo dicho,
cambios. Te atienden perfectamente. Sí, para eso no tienes que hacer lista de espera ni cita previa. Tanga.
Cambios en el patrimonio, recordemos. No tienes que declarar criptomonedas, sino simplemente tus cambios de patrimonio. Si has conseguido beneficios o has tenido pérdidas, yo recomiendo que si has tenido pérdidas las reflejes, porque eso te va a contar en los próximos 4 años y poco más. Y siempre insto a que se hagan las cosas por la vía legal, que se hagan positivas. Yo sé que es conflictivo porque cuando uno hace a lo mejor 66 movimientos a mensuales de criptomonedas, sacar el beneficio de o pérdidas de este tipo de criptoactivos o en bolsa, lo mismo, es engorroso, pero coño, que
es lo que hay.
Es lo que hay. Es todo por
el que se refugió en la criptomoneda por blanquear capitales ya lo tiene cada día más complicado.
Y me parece bien también.
Y así debería ser desde el principio. Así que narcotraficantes y vendedores de armas ilegales, abandonen el mercado de la cripto y vuelvan a las maletas llena de billetes.
Exactamente.
Ruimán, ¿qué te digo? Que hasta la semana que viene, hasta dentro de 15 días, cuando nos veamos.
La semana que viene, hombre. Claro que sí.
Algo habrá que contarnos.
Sí.
Un abrazo.
Un abrazo, Diego.
Bueno, pues acabo de dar dos besos en una cara que hacía tiempo que quería darle dos besitos en esas cachetes. Así que muy buenos días, doña Dulce María Gutiérrez.
Muy buenos días.
Hoy viene aquí en función a una... En función no, en funciones de líder de la oposición en el Ayuntamiento de la Victoria de Acente. Porque Dulce María, aparte de ser una gran amiga y colaboradora de esta casa, se dedica a la política, no de gratis, porque para eso está ganando dinero de abogado, no gana dinero con la política, pero sí gana una sonrisa y una satisfacción personal por trabajar para su pueblo, que lo digo yo, y quien diga lo contrario miente, es una auténtica vocación de la política municipal. Así que, Dulce María, vamos a hacerle un pedazo de barrida al Ayuntamiento de la Victoria a ver cómo están las cosas por ahí, porque hasta ahora lo que llegan aquí a la redacción de noticias es que la Victoria está fantástica. Va todo maravillosamente. Viento en popa toda vela, no rueda al mar si no vuela. Y creo que tú tienes una opinión diferente, ¿no?
Hombre, sería genial que hoy, en lugar de entrevistarme a mí para responderte a eso, pudiera estar aquí el comerciante, el empresario.
Pensaba que ibas a decir Juan Antonio. Pensaba que iba a decir, estaría bien que estuviese aquí Juan Antonio. No, Juan Antonio está invitado, vendrá. No sé si la semana que viene o...
Ya ha estado y sí. Lo escucho poco porque miente mucho y entonces me empieza a enervar. Y yo soy una mujer de sangre caliente, demasiado caliente, y entonces me indigna. Y procuro escucharlo poco y hablar mucho más con la gente del pueblo, con los barrios y los comercios que están agonizando, que escucharle a él sus pavoneos y sus anuncios de tantísimo dinero, que eso espero que lleguen. Ahora no hay reglas del gasto. Ahora está todo suspendido como consecuencia del COVID y tienen una oportunidad y han tenido una oportunidad de oro que no hemos podido vivir otros gobiernos para sacar adelante proyectos y resolver los problemas de los municipios. Y no lo están haciendo. Tienen más oportunidades y más opciones que nunca, tienen más dinero que nunca, tienen más de 8.600.000 euros de presupuesto, no es el mayor, mintió en eso también, no es el mayor que ha tenido el municipio, pero sí es de los más importantes desde el punto de vista económico. Sin embargo, como ya tú bien sabes, pues no hay partida para el comercio. Él dice chorradas como, bueno, es un área transversal y no sé qué boberías de esas que se inventan, pero la realidad es que pues tiene un escrito que si no le han presentado, le van a presentar ya una parte del comercio del municipio, pues porque han tomado decisiones absolutamente castigadoras y dañinas para el sector comercial, por ejemplo, en la calle Pérez Díaz, en la principal zona del municipio. Y tienen la calle completamente cerrada como consecuencia de las obras de demolición del cine y de los muros de contención. Ya han hecho los micropilotes, que se supone que se haga, que hay, tú sabes de eso mucho más que
yo. Pero llevan mucho tiempo con esa obra.
Sí, es que ya llevan con ese asunto casi 3 meses y son 3 meses de la calle cerrada. Y no es solo porque él.
Y no es una calle cualquiera,
Que no es una calle cualquiera. Y a lo mejor piensa él, bueno, es que aquí lo que tenemos son 5 comercios o 6 comercios desde donde está cerrada hacia adelante. De verdad, es que hay que ser simple para hacer ese razonamiento. Primero, que todos los comercios y los negocios del municipio son igual de importantes y merecen subsistir. Pero luego no es eso solo. Es que la principal vía de acceso para otras zonas de restaurantes, de guachinches o de lo que sea, también están castigadas, porque el que viene con su coche y se ve la valla cerrando o se ve la valla cerrada, pregunta, oye, ¿cómo llego a los garrafones, por ejemplo?
No se llega. Pues dice, tienes que dar la vuelta.
Tienes que dar la vuelta, no sé cuánto. Y la gente dice, no, mejor nos vamos a otro sitio.
O al cuartel de la Guardia Civil. También cuesta trabajo subir.
Están pasando muchas cosas. Y esa es la vida. Yo siempre hago mención a ese castigo al sector comercial, porque es que creo que es lo que da vida y dinamiza las actividades de la actividad de un municipio, lo que hace que venga gente, consuma, compre, vaya no sé cuánto, vaya no sé dónde y entre a la farmacia. Es eso, es la actividad comercial y que tú tengas la necesidad de salir de tu casa, ir a comprarte las aspirinas, ir a comprarte las cholitas para la playa, ir a comprarte lo que sea, ir a comprar la comida. Eso es lo que da la vida a un pueblo, ¿no? Que tú tengas la obligación de salir de tu casa para buscar lo que necesitas para la vida. Eso no se puede hacer hoy por hoy en la Victoria. Y él está contento. Y además presumen de yo no sé de qué presumen. Yo te invito a que vayas por el municipio.
Voy de vez en cuando y veo que hay un poquito de malestar. El comercio de la Victoria no es de los que ha salido fortalecido de la pandemia.
Un poquito de malestar. La gente no sabemos cómo está subsistiendo. Yo es que...
Y mira que la pandemia ha empujado al comercio local. La gente ha tenido tendencia a acercarse a su comercio.
Menos en la Victoria. Luego, cuando habla de grandes infraestructuras, ¿no? O grandes, entre comillas, bueno, ¿qué está anunciando? La residencia de mayores, la ampliación de la residencia de mayores, eso es un proyecto de todas las formaciones políticas. Del PSOE lo ha sido, porque no lo puedo negar, pero es que lo ha sido de Coalición Canaria también.
Y lleva
también.
Tiempo ese tema ahí, ¿no?
Bueno, ¿cuánto tiempo? Si es que nosotros hicimos una de las fases, después ahora ellos están haciendo otra. Nosotros teníamos un proyecto y un compromiso buenísimo con Elías, con Juana María Reyes, para convertir aquello en una residencia 24 horas y ampliar el número de camas hasta 100. Yo todavía no he visto que eso se esté haciendo y que esa idea se esté desarrollando. Bueno, se está trabajando en la residencia de mayores, faltaría más. Se ha hecho un biosaludable en la zona de Los Arroyos, proyecto nuestro y perras nuestras. Pero ahí está. El asunto del cine, de la demolición, también una propuesta nuestra en nuestro programa electoral, y además se inició con nuestra gestión solicitando desde Esplan la modificación de las normas subsidiarias. Sabes que con la entrada en vigor de la ley del suelo, que tanto criticó el PSOE, pues ahora se pueden hacer esas modificaciones puntuales y conseguir más edificabilidad o lo que sea, ¿no? O cambiar la calificación. Pues eso lo inició también Coalición Canaria y ellos ahora están continuando con ese proyecto. Perfecto, pero es un proyecto que hemos defendido.
Bueno, por lo menos
todo.
Continúan, porque hay otras administraciones que han cambiado.
No, eso se ha continuado, eso
que
sí.
Que parten además, la continuidad.
Pero es que además es que el cine ya estaba con un problema estructural muy grave, o se resolvía eso, el cine en cualquier momento se iba abajo. La ampliación de la biblioteca, proyecto nuestro, perras nuestras, y es lo único que están haciendo.
Cuando hablas de nuestro es que se habían gestionado en el anterior mandato.
Efectivamente.
Y que estaban ya las perritas asignadas.
Efectivamente, con el gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, que además yo siempre los nombro los dos porque era un cogobierno, y aquellos eran decisiones y acuerdos de ambos. Yo me funcionamos muy bien en ese tiempo con Leo y esa es la...
Bueno, pues yo hago la lectura de que, bueno, Juan Antonio eso lo ha hecho bien. Si el gobierno anterior, el mandato anterior de Coalición Canaria Partido Popular había hecho una buena gestión, el hecho de que cambie el color de la administración pública no puede parar los proyectos buenos. Eso, que en otros sitios lo han hecho.
Eso es perfecto. Pero Juan Antonio tiene un grave problema de ego. O sea, es incapaz de reconocer, mientras que otras... O en este caso yo como representante y portavoz de Coalición Canaria reconozco que hay proyectos que se continúen y que son necesarios para el pueblo y que han sido parte de los programas electorales de todas las formaciones políticas
y son los que triunfan.
Eso es una realidad.
Los proyectos que continúan en el tiempo, independiente del color político que gobierna un pueblo, son los que triunfan. Hablamos por ejemplo de Mueca.
Pero tú
llevamos gente de ediciones y han gobernado y ha habido continuidad. No puede ser como los cristianos y los moros que te desmuelo la mezquita para hacerte una catedral.
Efectivamente, eso es así y debe ser así. Porque hay que garantizar el progreso del municipio, venga de quien venga el proyecto. Y si es bueno, hay que continuarlo. Eso lo defiendo yo, no solo en los medios, en los plenos. El problema que tiene es que, en este caso, el alcalde y responsable del Partido Socialista en la Victoria no reconoce que ha heredado proyectos. No, él, pues, son suyos. Mira, ha sido algo un ejemplo perfecto. Nosotros compramos en nuestro tiempo una casa, negociamos con un señor la adquisición de un inmueble en la calle Martín Corvo, al terminar arriba llegando al centro de salud, absolutamente todo, negociamos con ellos, comprometimos el dinero, todo. Llegaron las elecciones y el secretario le dice a Haroldo, que estando en funciones, que era en ese tiempo el alcalde, no podía firmar la escritura de compraventa y que tenía que esperar al...
A que se lleve.
No
puede ser accidente, ¿cómo es? Alcalde accidental y, o infunción.
Sí, exacto. Entonces, todo aquello fue nuestro, las negociaciones, la compra, todo, absolutamente todo. Cambió el gobierno y él llegó, ¿no? Y claro, se concluyó eso. Cuando dijimos que había que reconocer porque se amplió la vía arriba, bueno, ¿sabes lo que dijo? Él dijo, ¿quién firmó? ¿Quién firmó? Él preguntaba, ¿quién firmó? Y son esas cosas que para mí son infantiles.
¿Y el pueblo le llega esa información o se quedan con...?
No,
con
la... nosotros hemos solicitado también que se retransmitan los plenos en una moción, que ellos lo apoyaron, pero según ellos no hay medios y eso para que eso pueda ser una realidad. Eso, hay muchísimas cosas que si yo no las digo en un medio de comunicación no le llega.
¿Perdona, que no hay medio para transmitir un pleno?
Eso ha dicho.
¿Mira el móvil aquel?
Eso ha dicho.
Aquí tenemos, claro, poquito, aquí tenemos poquitos medios, pero retransmitir por Facebook es bastante fácil.
Pues es muy fácil, es una cuestión de voluntad.
Eso, justamente.
No quiere porque se destaparan muchas de sus vergüenzas y no quiere que la gente lo sepa. Pero eso es una realidad. Y independientemente de esos proyectos que han sido continuistas y que yo comparto y lo he dicho, bien.
Por continuarlos,
porque es una necesidad, pero hay proyectos...
Críticas que falta el reconocimiento a la labor del equipo de gobierno anterior.
Bueno, eso siempre, pero eso es un sino del PSOE. Eso siempre. Yo critico que del programa electoral del Partido Socialista, salvo estos que eran estos proyectos comunes y que son continuidad del anterior gobierno, no hay ni un solo proyecto nuevo del Partido Socialista que haya puesto en marcha en el municipio de La Victoria.
¿Recogidos en su programa electoral?
Sí, prometido la ciudad deportiva, que la vendió a diestro y siniestro, y muchísima gente dedicada al mundo del deporte, que La Victoria tiene muchísima afición al deporte, depositó su voto en Juan Antonio, en el Partido Socialista, en base a esa promesa electoral, y no hay ni una piedrita, ni un céntimo de euro en el presupuesto para el 2022.
¿Y en qué se está gastando el dinero tan maravilloso del presupuesto tan amplio que tienen este año y el anterior, que tampoco estaba mal el presupuesto, ¿eh?
No, tampoco estaba mal el presupuesto. Pues en la continuidad de esas obras, de esos proyectos. Pero fíjate tú si son malos previsores, que ya el presupuesto se aprobó en febrero de 2022.
Ya en un
pleno extraordinario. En marzo, pleno extraordinario para un suplemento de crédito.
Porque, y esas cosas, ¿por qué no las ponen? En la web de La Victoria está un poquito deficiente, ¿eh?
No, esas cosas no van a aparecer nunca en la web.
¿Y por qué no?
Porque no les interesa. Porque
eso, pero si eso es total transparencia, vamos, total, es primero de transparencia.
Sí, será primero transparencia. Yo presumo de tener un 90 y tanto de transparencia. No. Pero la transparencia allí, de verdad, será un tema de datos, ¿no? Porque ni la gente sabe lo que está ocurriendo.
Pero una modificación presupuestaria es un tema muy serio.
Pues se produce una modificación presupuestaria para un suplemento de crédito.
Aunque sea por un error, que se corrija.
Bueno.
Que es un error que se corrige.
Pues
que
ya está.
Pero debería estar en la página web. Yo estoy.
Pues no lo está.
Pero no solamente es un mal de La Victoria, ¿eh? Las páginas web de los ayuntamientos tienen un 9 y un 9,5 en transparencia, y la transparencia es porque son transparentes, porque no dicen nada. Porque para encontrar información hay que bucear lo más grande.
Y además, no es el mejor alarde de transparencia que tú retransmitas los plenos y que la gente sepa cuáles son los asuntos que se debaten.
Yo creo que eso, quien quiera verlo, que lo vea.
¿Tú crees que es normal que continuamente se estén convocando plenos cuando obligatoriamente lo exige la ley, que es en La Victoria es cada dos meses y hay plenos que no tienen ningún asunto, que van con cero de contenido? Eso significa que no hay proyectos para el municipio, salvo lo que conseguiste heredar. No hay nada nuevo. ¿Cómo tú llevas a un municipio con tantas carencias a nivel pues laboral? No han modificado la RPT, no han puesto en marcha el plan de estabilidad.
La RPT que ustedes la conocéis todos y se creen que la gente que nos oye no sabe. La relación de puestos,
Puestos de trabajo.
Donde se definen las funciones de cada uno de los empleados públicos y las retribuciones especiales en base a esos cometidos.
Efectivamente, en base a su categoría profesional. Mm. Pues esa RPT.
Y las condiciones de trabajo también. Si tienen alguna condición especial que él tiene que primarse, como por ejemplo un policía local que haga planes de seguridad, pues se le pone ahí en el RPT que se le va a recibir. O una secretaria que hace un trabajo que no es de su categoría y que ayuda al secretario accidental o al secretario, pues se le pone un complemento salarial. Es decir, que ahí está la definición de los puestos y lo que tienen que hacer aparte de sus funciones dentro del convenio.
Yo siempre digo que la RPT es para el municipio en cuanto a personal, lo que el presupuesto lo es en cuanto a dinero. Es una herramienta,
yo creo que más importante.
Es una herramienta básica para garantizar el buen funcionamiento.
Porque el RPT puede ser anual o bianual o trianual o cuatrienial
hasta que se modifique.
Hasta que haya que modificarlo, porque hasta si el personal es el mismo no hace falta tocarlo.
Es así. Por ejemplo, era necesaria modificación de la RPT, que yo se la dejé preparadita porque llevaba personal, preparadita y negociada, y ellos han dicho que no comparten la RPT que yo hice en aquel momento, en el que se pretendía pues que aquella gente que lleva, fíjate tú, lo que está ocurriendo ahora, con la lucha contra la temporalidad, fíjate tú. Eso hace 3 años y pico que yo lo dejé preparadito para eso, para garantizar la estabilidad y para que pudiéramos dotar a las oficinas de mayor relevancia, como puede ser la oficina técnica, de más personal que hace falta. Hay expedientes que no salen, o técnicos de administración general. Pues eso quedó parado porque según ellos no compartían, ellos no comparten nada de lo que hace Coalición Canaria, y es una crítica permanente y constante. Pues después de 3 años de gobierno no se ha modificado esa relación de puestos de trabajo, y aquellos que hacían los planes de seguridad, ya que los nombraste, que era el responsable, el coordinador de cultura y el jefe de la policía local, pues ahora solo lo está haciendo el coordinador de cultura. Y el jefe de la policía local ya no le pagan los planes de seguridad, porque al no modificar la RPT y no contemplar esa función, ya evidentemente no la va a hacer. Pues todas esas cosas están ocurriendo en el municipio de La Victoria. Y luego vemos el abandono de barrios como la Carretera Vieja, en el que se cargan pues una plaza prometida que también era compartido.
Pero eso porque era el buque insignia del antiguo.
O, gobierno. Bueno, o el centro cultural, pero ¿cómo que el buque insignia? No hay buques insignia.
Yo he oído críticas sobre esa carretera por parte de gente del socialismo activo de la Victoria.
Pero no solo.
Simplemente porque fue una idea de Haroldo con Coalición Canaria y que era una obra insigne que iba a modificar y tal. Y bueno, pues hay que criticar eso porque una obra muy complicada, ¿eh?
Mira, el acceso a la al municipio de la Victoria, la avenida Mensei Bencomo, es la mejor calle que tiene el municipio de la Victoria con diferencia. Preciosa, bonita, amplia.
La carretera vieja.
Bien ejecutada.
¿La avenida Mensei Bencomo es la carretera vieja?
No, no.
¿La nueva?
La que está subiendo el instituto. El
la que se cayó
fútbol.
Cuando...
La del muro que se cayó. La mejor con diferencia. La mejor, y mejor incluso que la carretera vieja. La criticaron hasta decir, basta. Todos los aparcamientos, que si no cabía una guagua, que si no se cuenta. Todo, criticaron todos, los jardineros, los asientos, los bancos, todo, todo, todo. El más mínimo detalle criticaron de esa avenida. La mejor calle que tiene el municipio. Ojalá todo el municipio de La Victoria tuviera calles con esa calidad y con ese nivel de ejecución. Eso se criticó absolutamente todo. Entonces, claro, la línea que implementan es la línea de la crítica a todo lo que nos nazca de ellos. Autocrítica cero. Autocrítica cero, y necesitan hacerla. Algo les está pasando. Mira, a su concejal de urbanismo, pues en el último pleno, como moción de urgencia, pues incluyen rebajarle quitarle competencia, rebajar la dedicación, el tiempo de dedicación, o sea, su jornada, y como consecuencia rebajar sueldo, y eso se mete como moción de urgencia, supuestamente para quitarle transición ecológica y asumirla directamente el alcalde. Ya me dirás tú.
Sin subirse el sueldo.
Sin subirse el sueldo, pero no es eso. Es que algo estará pasando ahí para que se tomen decisiones.
No nos vamos a enterar.
No, nos vamos a enterar. Y yo, ya lo he dicho, las decisiones internas de organización de ustedes es de ustedes. Ustedes sabrán. Al final, cuando se pasa la raya, el pueblo es el que tiene que decidir. Pero está claro que son indicios y uno no es tonto, ¿no? No somos tontos y sabemos y vemos qué es lo que está ocurriendo. A mí lo que me preocupa es ver que mi pueblo no avanza. Y no avanza no porque yo lo diga. Es que no avanza porque lo dice la propia ciudadanía.
Y el de al lado sí sigue, y son del mismo color político, la matanza sigue sacándole a la victoria un par de cabezas, ¿eh?
Desgraciadamente es así.
Y son del mismo color político. Yo pensaba que se iba a pegar a la matanza, y no veo yo que haya políticas comarcales.
Aquí se han dedicado a pagar mucho favor político. Eso es un grave problema, porque cuando tú pagas favores políticos a los tuyos, castigas a otros. Eso, como decía un trabajador del ayuntamiento, no, no hay buena obra que quede sin castigo. Eso es así.
Muy buena la frase esa.
Sí, sí, es muy buena, ¿eh?
Oye, te iba a preguntar, que igual me dices, no te voy a hablar de ese tema, pero igual me vas a decir sí. ¿Lo de Haroldo va bien?
Fue ¿te refieres al procedimiento
judicial?
Judicial.
Que sé que te ha ocupado tiempo en estos últimos tiempos.
Sí, hombre, claro, porque son cuestiones que, bueno, que hay que ver. Yo además ahí iba de testigo. Yo no soy la abogada de ese procedimiento.
No, pero eres amiga de Haroldo.
Claro, que sí, compañera, y ya está. Él está bastante alejado de la política, pero bueno.
Pero hay que lavar la cara de Haroldo, ¿no?
Es la persona con la que yo llegué a política y bueno. No lavar la cara. Yo confío totalmente en su inocencia y sé que es inocente independientemente de lo que diga su señoría.
Pasa que ya el daño está hecho, ¿no? O sea, le ha hecho mucho daño.
Se ha hecho mucho daño, pero son por estas cosas, ¿no? Son rencillas políticas. Haroldo está sentado en ese tribunal y estaba allí como imputado, como investigado y finalmente como procesado por una rencilla política pura y exclusivamente. Nada más, y eso es así. No hay sentencia aún. La última sesión fue el 8 de abril. El juicio se desarrolló en dos sesiones. La primera en marzo, no me acuerdo si fue el 14, no recuerdo qué día de marzo, y la segunda el 8 de abril. Aún no tenemos sentencia y no sabemos lo que va a resolver su señoría. Como tú sabes, a quienes estaban ahí investigados era Haroldo y Fermín Correa, por unas contrataciones que hizo Fermín Correa de personas que
¿del año?
De 2012.
10 años después.
Imagínate.
Es que esto es una vergüenza. Yo
entonces, claro, después de
10 años de sufrimiento, un proceso judicial de este porte
es complicado. Y yo no creo en este caso que ninguno de los dos, que ni siquiera, mira, Fermín, ni siquiera, con quien yo, no, pues por cuestiones, por lo que sea, no tengo ningún trato, ni es que ni lo veo, pero yo no creo que hiciera nada con ninguna mala intención, ni con el ánimo de ocasionar un daño al interés general, ni
beneficio personal.
De verdad que
ni
no
económico,
lo que, ni beneficio personal, ni económico suyo, fíjate ya. Esto.
Pasa que por algo parecido a eso, a Milagro y a Víctor lo inhabilitaron.
sí, pero,
la Santa Úrsula.
Sí, pero aquí hay otras cuestiones, ¿no? Porque aquí cuando se dan cuenta de que hay un exceso en tiempo, en temporalidad, que no en cuantía, se emite un reparo por parte de intervención y automáticamente cesa la contratación. Automáticamente.
Bueno, entonces por ahí se puede. Pero de verdad que es fastidiado esto de que la política se judicialice por temas de rencillas personales, por cosas que no hay mala voluntad a la hora de hacer, que se pueden cometer errores y que
hombre, tú dices,
se desacredita aún más.
Ha ocurrido algo, ha habido un verdadero perjuicio al interés
prevaricación,
general.
Prevaricación, malversación de caudales.
Se han beneficiado económicamente. Cualquier cosa de estas.
O políticamente, se ha utilizado eso para ganar votos.
Pero bueno, pero no ha sido el caso. En cualquier caso, yo digo lo que digo siempre, y es que respeto tremendamente el desarrollo de los procesos judiciales y respetaré la sentencia que se dicte, porque es así, en uno o en otro sentido. Harold lo hará, igual que Fermín, lo que tenga que hacer y recurrirá si cree, si es realmente hay una condena, y agotará la vía judicial en lo que ellos estimen oportuno para la protección de sus intereses, porque eso es así y funciona así para todo el mundo. Pero bueno, no voy a ni voy a.
Pero das un abrazo a Harold de mi parte, porque hace tiempo que no lo veo.
Además, él es un buen hombre, una persona.
A mí es de las personas que conocí en esta casa y me parece fue un descubrimiento. Yo no tenía buenas referencias de él y, sin embargo, después de conocerlo, tuve una opinión completamente diferente. Un tipo muy divertido, pero muy capaz y también muy motivado por su pueblo y muy entregado a la municipalidad. Sí. Así que dale un abrazo de parte mía.
Se lo daré.
Y que se repita, que de vez en cuando vengamos a hablar de la victoria, aparte de que nos des tu opinión de vez en cuando por teléfono.
Cuando quieras.
En tu gimnasio sudando.
Cuando quieras. Sí, procuro ir por la mañana un ratito, porque hay que ejercitar un poquito, porque yo estoy muchas horas sentada.
Todo el día sentado no se puede estar.
Y entonces el cuerpo tiene que tener alguna.
Pues cuando no quieres estar sentada, te vienes a casa, que ya me bebí la botella de ginebra que teníamos pendiente tú y yo.
Bueno, pues otro día, la próxima la llevo yo. Y ya
está. Hasta la próxima, Dulce.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Muy, 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 muy tarde hemos empezado hoy, pero bueno, vamos a estirar lo que podamos porque la tertulia de Hablemos del Norte de Tenerife da comienzo aquí con la presentación de sus miembros, el habitual Javier Jiménez. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días.
Y las incorporaciones estelares de doña Marta Casanova en representación de Alicio.
Buenos días.
Conocida de esta casa y colaboradora, amiga y compañera, que va a intentar representar a esa asociación civil en la que tanto confiamos algunos para unificar el criterio de lo que nos une en el Norte de Tenerife. Bienvenida,
por
Marta.
Por supuesto. Intentaré hacer lo mejor posible y, bueno, con los compañeros de Alicio y compañeras, pues intentaremos ir turnándonos y que también se incorporen personas de Alicio, porque es una asociación muy amplia, con muchísima gente muy válida y con muchas ganas de hacer cosas, y aquí estamos para eso.
Y con
para
mucha
sumar.
Ganas de crecer. Con mucha ganas de crecer y que toda la sociedad civil se vaya incorporando poco a
y
poco.
Y lo que es muy importante, siempre en positivo.
Eso, muy importante, muy importante. Y en positivo es el reencuentro radiofónico con Samuel Mesa Valencia. Antes que nada, felicidades por tu nueva acta, porque sustituye al compañero Manuel González en las labores de concejal de la Intendencia de Orotava.
Sí, bueno, buenos días a todos. Al final, pues sí, he vuelto un poco también a esta casa, que hacía tiempo que no estaba por aquí. Se lo estaba diciendo a José y también a ustedes, ¿no? Que recuerdo la época de Lorenzo Sosa, un gran comunicador, además que fue concejal en la Orotava por aquel partido Centro Democrático Social, derivada de la UCD, y luego con Calixto Sosa, ambos excelentes moderadores, y la verdad que Lorenzo era una persona, aparte que con muchas iniciativas, como dice, siempre con inquietudes, siempre escuchando las diferentes posiciones. Además de eso, pues un hombre incansable, muy vinculado a la cultura y siempre buena persona, tenía un valor humano muy, muy potente. Y esta casa yo creo que él, sinceramente, creo que pintó mucho. Cumplió su papel, vamos a la perfección aquí.
Pero no hables en pasado, referente. Pinta mucho.
Sí. Referente de los que nos ponemos enfrente de este micrófono, sí. Intentando cubrir el hueco que él nos dejó, ¿no?
Y nada, la parte del ayuntamiento, pues contento también, contento.
Pues nada, que sea para bien, que esa incorporación de una persona motivada como Samuel, porque quien conoce a Samuel sabe que vive intensamente esto de la política y es una persona que realmente se preocupa por el bien común desde su punto de vista, desde su ideología, que a veces compartimos postura y a veces no, pero no me cabe la menor duda que es una persona con muy buenas intenciones al arribarse a esto de la vida pública. Pues señores, aquí vamos a hablar de lo que nos ocurre en el norte de Tenerife. Yo esta mañana me hice eco de una noticia que ya iremos viendo cómo se desarrolla, que es montar una marca turística para la Isla Baja, en torno al municipio de Buenavista del Norte,
hablando de dónde comienza Tenerife, dándole la vuelta a la tosta, no dónde acaba Tenerife, que todo el mundo dice, voy hasta Teno, hasta el faro de Teno. Bueno, pues no, allí no es donde acaba.
Al culo del mundo.
Es que tengo que coger hasta una guagua para montarme por la carretera aquella que ya no me dejaban ir. Le ando la vuelta al calcetín, y a mí eso me parece, todas las ideas nuevas y valientes me atraen. Seguimos el ejemplo y empezamos a dar la vuelta a este Valle de la Orotava, por ejemplo, que tanto interés tengo yo en que busquemos puntos de encuentro. ¿Creen que podemos ir por el camino que vamos teniendo cada uno nuestro proyecto de municipio, o tenemos que empezar a pensar, como hizo la reunión que el año, la semana pasada comentábamos, de los tres alcaldes, buscando prioridades en lo que necesitamos solucionar entre los tres municipios? Que empiece el que quiera, por ejemplo, el Destroyer.
Destroyer, pues yo
bueno, no sé si creo, estás de acuerdo que eso es prioritario.
Yo no creo que sea Destroyer, yo creo que soy Constructroyer.
Vale, y yo que me alegro.
Porque bueno, al entrar aquí hemos estado hablando precisamente de un proyecto pionero en el siglo pasado, que fue la primera terraza de verano que se instauró en la Orotava, en el...
Por cierto, hoy me enteraba,
San Jerónimo,
no sabía que Pepe Larrañaga murió.
Sí, mucho recuerdos a la familia, sí, fuerte abrazo.
Buenos recuerdos en el Añepa, ¿eh? Sí, y ahí no había, ahí íbamos todos.
Sí, sí.
Ahí íbamos todos, de todos lados.
Claro,
y me gustó, hago un inciso, sí, para hablar un minuto de él. Me gustó mucho lo que escribió en el Facebook Raúl, el periodista del día, el compañero del día.
Un gran periodista, Raúl. Sí. Y un tío bien humano.
Sí, es verdad que era más que un pavo, que un... Era, claro, era
un referente,
exacto, cultural.
Cultural.
Y se preocupaba mucho por la cultura, sí, y por, sí, sí, por el arte, por darle a esos talentos nuestros pues su sitio. Y bueno, pues
sitio
sí,
muy
que
moderno. Era un hoy sería
avanzado
muy moderno.
Avanzado para su época.
No, sí, muy avanzado. Muy avanzado, muy avanzado. Sí. Además, un calentón como yo. Sí. Y cosas así.
¿Cómo que un calentón? Sería un cuarentón. Que aquella
no, calentón, calentón. No, calentón. O sea, las cosas, tenía su carácter, las cosas en su sitio.
Sí.
Y jueguitos todos los que tú quieras, pero si es en pos del detrimento del bienestar de los demás, no te mito ni media.
Chiquitas conversaciones en ese patio, con esa escalera que se bajaba fácil y después para subirla.
Depende de la vuelta.
Que además, con todo el respeto al sector de la hostelería, el trabajo de Pepe era mucho más allá de poner copas, ofrecer, exacto, una carta, sí, de productos. O sea, tenía que mediar para poder organizar conciertos, que siempre, sí, es un desgaste. Sí, 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 para
en todo el centro del casco de la Orotava.
Claro,
conviviendo con los vecinos.
A más de 20 y pico años que estuvo al frente, con un reconocimiento además del ayuntamiento, que todo reconocimiento seguramente habrá sido poco, pues claro, evidentemente es un desgaste para cualquier empresario.
Pues sí.
Y,
pues
hoy no, por hoy sería
y ahí se mantuvo ¿cuántos años? Yo no sé.
Toda la vida.
Más de 25 seguro.
Seguro, seguro.
La medalla de plata,
sí,
incluso.
Sí. Seguro,
sí,
seguro.
Había, sí, había un aniversario no hace mucho, además. Se cumplió un aniversario, pues no me acuerdo exactamente.
Cerró en el año 20, ¿no? Con la mierda de la pandemia.
Sí, sí. Justo después. Sí. Tuvo un momento que abrió después de la pandemia y fue como uno de los últimos, exacto, las últimas semanas de
abril. Pero eso sería impensable que hoy se abriera ese negocio en la Orotava, ¿eh? No hay aparcamiento, hay vecinos alrededor, un patio abierto, pues, música en vivo.
Todo eso lo hizo él con esas condiciones.
Claro, claro, claro. Entonces, por ahí era lo que estábamos hablando antes con la primera terraza de verano y tal. Y me decían, hombre, ¿pero cómo te dieron el permiso? El permiso porque justamente en el mismo despacho y el mismo alcalde, que
el familiar de Samuel,
don Isaac Valencia, evidentemente, porque el familiar me estaba diciendo, ¿y cómo te dio permiso? Dijo, porque la misma reunión me dijo, me vas a resolver el problema de la juventud los fines de semana y los escándalos.
Las cosas que hacía Isaac ya no se pueden hacer.
Sí se puede.
No.
¿Cómo que no?
Es complicado. Te meten hablando
una denuncia.
El tema de la burocracia pues, y... es bueno y malo.
Aquello de vete abriendo, que ya te arreglo yo los papeles. Yo, sí.
No,
eso
no,
ya
no,
se acabó.
Vete abriendo, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que ustedes, porque yo no.
Ustedes vosotros.
Ustedes, yo creo que entienden lo que es, lo que acabo yo de decir anteriormente, el bienestar del amplio sector. Lo condicionan ustedes a un papel burocrático, una imbecilidad.
Pero Javier, las leyes están ahí,
que te instalas en el inmobilismo.
Pero vamos
¿por
a ver.
Perdón un momento, termino enseguida en el inmobilismo, porque también la tertuliana que salió antes, le dije, por favor, mira a ver si ponen en marcha este tema de los quesos, de los vinitos y tú. Y me dice, no, eso es imposible, es inviable, porque ellos no creen en el proyecto, inclusive si lo lleva una iniciativa privada. Con lo cual, vuelvo y repito que ustedes, los políticos, porque yo no me considero político.
¿Ustedes quién? Aquí bien, solo hay una en la mesa.
Samuel es político, entre comillas.
Los políticos en general, perdona. Ustedes, los políticos. No, yo sé que tú estás más o menos en la onda. Pero que te quiero decir que los políticos, ellos que viven del dinero público están instalados en el inmovilismo y no se
pero
hace ver, nada porque Javier, no les sale.
No, ya está, dice que eres construye.
Me gustaría hacer una aportación de lo que tú estás diciendo.
Pues venga.
Lo que no es lógico, vamos a ver, hay que cumplir las reglas del juego y las reglas burocráticas y las leyes tal y como están, porque estamos en un estado de derecho y el que no las cumple, pues tiene sus consecuencias.
Claro.
Otra cosa es cuando tú le preguntas a un político o vas con tu proyecto al político y te pone pegas, o en cambio vas a otro tipo de político, porque yo no estoy aquí en contra de los políticos. Yo creo que todo suma. Tú vas a un político, le cuentas un proyecto y no te dice, uy, eso es complicadísimo, no sé qué. Te dice, oye, vamos a ver cómo podemos resolverlo. Bien. Y cómo podemos que salga adelante en el ámbito legal. Eso y de acuerdo es. Con las reglas del juego. Eso es mi opinión, que un político tiene que estar en esa línea.
Y la mía, lo que no debe estar es en la casa.
Es que además
es que
es verdad que a lo mejor antes se hacían las cosas pues de aquella manera y, claro, y que tampoco estoy yo de acuerdo, pero vamos a intentar facilitar, y no solo el político, sino el funcionario, etcétera, etcétera, que todos sumen para que las cosas puedan realizarse.
Es que
no
vamos
poner
a ver,
pega.
Es que, vamos a ver, cuando uno choca con la ley, ¿no? Con el ordenamiento jurídico, no solo es una cuestión de que se choque con el resultado de que el político de turno se lucre. Muchas veces uno puede ir en contra del derecho, incluso haciéndole un favor a un proyecto a favor de un vecino, y eso se llama prevaricar en muchos casos cuando es contrario a derecho. Entonces, evidentemente cualquier cargo público, con una fiscalía anticorrupción que hace su trabajo de fiscalización, afortunadamente, tiene que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer las cosas como las hace y con encaje legal. Otra cosa es que se pueda flexibilizar las normas, que bueno, que eso es una cuestión que se puede tratar. Muchas veces el político quiere hacer cosas y no se materializa en 4 años porque se ajusta a la ley. Eso lo he hablado yo con alcalde más una vez. Y bueno, yo tengo un proyecto para mi ciudad, resulta que yo estoy 4 años, tengo una mayoría absoluta, incluso
y no puedo hacer
capaz,
nada.
Y no puedo hacer nada, y me presento a las elecciones y dice, bueno, pues el programa electoral que tenía, pues no he podido ejecutar ni un 20%. Ojo, yo entiendo tu papel también como empresario. Entiendo muchas veces que no tienes las puertas abiertas de muchos ayuntamientos ni siquiera para expresarte. Yo sé que seguramente te has encontrado con falta de voluntad de determinados políticos. Lo que sí es verdad que lleva tiempo buscar, como dice Marta, el encaje legal.
Exacto.
A la iniciativa que tienes y paciencia decirte a ti que las cosas de palacio...
Y también es verdad que cuando tú... y lo hemos visto en innumerables casos, llevas todo a la judicialización y todo a la foto de cuando vas a presentar tu denuncia, no sé qué, en los juzgados y tal, el tema mediático, todo eso conlleva, lleve a término o no lleve a término, sea al final una acusación falsa o no sea, pero ya tienes al político de turno en los periódicos y en la foto, aunque después salga inocente. Entonces, ¿qué lleva eso? A que el político se frene. Le lleva
todo
al
legal.
Funcionario a que diga, yo para qué me voy a quemar las pestañas cuando después al final pues a lo mejor esto se da la vuelta y salgo yo en una foto, porque entonces todo eso frena al avance del municipio, al avance del cabildo y a frenar un montón de acciones. Exacto.
Bueno.
Entonces ese es el riesgo, que también el exceso de judicialización, por decirlo de alguna manera, ha jugado en contra de los intereses, en este caso también de los privados, de los que quieren hacer cosas.
Vale.
Y además hay una cosa que yo creo que se inició el camino hace mucho tiempo, que es el tema de la liberalización de las licencias de apertura, donde habiendo un compromiso por parte del emprendedor de que se van a cumplir las normas, de haber presentado ya un documento de solicitud y tal y pascual, se le da un plazo a buen fin de que, oye, si usted se compromete, mientras que yo le reviso el expediente, está legalizado. Eso ya se solucionó. No tenías que tener todos los papeles antes de abrir tu negocio. Tú puedes abrir.
Pero
nunca se ha tenido.
Exactamente, es decir, que se puede hacer. Ahora, usted después, cuando no haga las cosas que ha dicho que va a hacer, le vamos a dar leña y vamos a hacer el negocio.
Nunca se ha tenido esa premisa de usted presente todo y después ya veremos. No, no,
aquí eso, siempre, eso me ha pasado a mí personalmente.
Eso siempre se ha hecho.
Y vete abriendo claro, como pizzería que
abriendo,
ya transformaremos
a
discoteca.
Vaya abriendo, que usted tiene que traer todos estos papeles.
¿Cuántas hay? Restaurantes y todo, bueno, que están abiertos.
Bueno.
Con licencia en trámite.
Pero ahí, Marta, está la picaresca. Aquí no estamos de
unos y de
aquí
otros.
Estamos gente,
de unos y de otros.
Vamos a ponerlo entrecomillado, gente legal, seria, que nos dedicamos a hacer o a proyectar, bien sea dentro del sector público como dentro del sector privado, bien sea con matices políticos o no, ¿entiendes? Para el bienestar social, que es,
y es verdad que te aburren,
que es a lo que estamos. Sí. O sea,
te aburren y te quitan las ganas.
Exactamente. O sea, yo, la verdad, lo que tú estabas comentándome antes, dice, en un sitio eres bien recibido y otros no. No, realmente en todos soy bien recibido. Lo que pasa que a veces...
La cuestión de confianza siempre va a existir.
No.
La cuestión de la confianza siempre va a existir.
Que no es eso.
Sí.
Que coño, que conmigo no. Espérate un momentito, hombre.
Pero no lo
entonces depende,
Javi, es que te empeñas en hacer cosas personales. Y aquí yo
depende,
quiero que no sea tan personal.
Pero no es personal. Depende, no. Depende del interlocutor. Dice, esto no va conmigo. O sea, no conmigo mío, sino con él. Porque es un proyecto muy loco. Entonces, pues no, pues, pero te dan
bueno,
así
medio
bandazo como los toreros.
Al principio hay que decir,
¿vale?
Bueno,
pues
ese
no,
proyecto
no,
loco, es viable o no es viable, vamos a poder hacerlo, es bueno para el municipio, no es bueno para el municipio,
claro.
Y vamos a tirar para adelante,
claro.
De la mejor manera posible.
Claro.
Y no tirar la toalla porque las cosas son difíciles de llevar a cabo.
Se une un poco eso, la voluntad,
sí.
Y por otro lado la experiencia,
pero bueno,
de quién está al cargo.
Desviamos,
claro.
De lo de tener,
no es lo mismo tener un
concejal
de turismo 4 años que tener un concejal de turismo de 12 años, que a lo mejor proyectos como el tuyo se hayan puesto sobre la mesa, y pues si puso un proyecto sobre la mesa, este puede darle un poquito más de giro, un poquito más de forma y también puede salir.
Pero otra cosa con lo que estás hablando que me parece triste es cuando hay un cambio de gobierno, ese proyecto que se inició otro partido político, si
sí,
es bueno,
sí.
¿Por qué no lo asume el político que llega? Si somos objetivos y viendo la política como algo constructivo y del bien para todos, ¿por qué ese proyecto que es bueno y tal no se mantiene? ¿Por qué? ¿Por qué se guarda en la gaveta todo lo que hizo el equipo anterior para poner la impronta y para poner la marca en detrimento al final de lo que es positivo o negativo para el municipio?
Estoy de acuerdo.
Eso es lo que
todo,
me parece a mí triste
a
de
mí
la
también.
Política.
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es decir, todos los proyectos que son interesantes deberían salir, pero evidentemente también es cierto, y hay que ponerse en lugar de un político, que si uno coge un ayuntamiento con 12, 16 años, 20 años gobernando un partido con mayoría absoluta, yo entiendo que la prioridad de cualquiera que llega es fiscalizar y auditar todo lo que se tengan que auditar para luego comenzar con los proyectos que son interesantes privados,
vale.
y darles desarrollo. O sea, yo creo que tiene que haber primero una
averiguación. ¿Por qué presupones, que estar 12 años o X años te lleva a una malas praxis?
No, porque
estás hablando de fiscalizar.
No, es simplemente sacar una radiografía, ver cómo está el cuerpo.
No.
Y auditar, ¿no?
Por ejemplo, antes incluso de fijar un organigrama, por así decirlo, hasta el final, ver en qué situación se encuentra cada cosa, ver quién tiene las competencias, ver cómo están las posiciones administrativas.
Claro, eso por supuesto. Pero no presuponer que lo que viene de antes...
No, sino sacar
lo que ha sido positivo.
Pasa que después hay unos proyectos que son banderas de ideología.
Sí, una marca.
Exactamente,
sí.
Que van asociadas a un partido político.
Y habrá que ver si están acordes a un programa, pero evidentemente si son buenas para un
pueblo.
Yo les voy a hacer una reflexión, les voy a poner encima de la mesa una cosa. Es decir, estamos hablando de proyectos a largo plazo, de 4, 8, 10 años, que una legislatura en un mandato no se puede llevar a término, y que hay que tener un poco de consenso entre fuerzas políticas para que, independientemente de que haya cambio o alternativas de gobierno, sean finalizados, ¿no? Pero a mí se me han venido a la cabeza, mientras estaba usted hablando, muchos proyectos que no acaban nunca o que se eternizan, y que a lo mejor el problema de buscar una solución a ese proyecto, a ese problema, es que hay que asumir responsabilidades de quién lo ha generado. Y le voy a poner cosas como, por ejemplo, la Plaza Quinto Centenario en el Ayuntamiento de Orotava, la organización de la Quinta en Santa Úrsula, el campo de golf Buenavista del Norte, las depuradoras y desaladoras de la Isla Baja. Es decir, ahí hay proyectos que no acaban nunca de solucionarse, porque no se asumen la responsabilidad de quien ha generado el problema. en la rota hay varios más, y en el puerto,
y en el puerto,
y en el puerto ni te, ni te cuento, guaguas, ni te cuento, ¿no?
La parada de
en ese caso, digamos, en ese caso, ya, en ese caso es lo que uno de los componentes que estábamos poniendo antes, ¿no? Y creo, los tres que estábamos en la mesa, que es el tema de la voluntad, ¿no? De la voluntad política. Yo creo que ahí los tres estamos de acuerdo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cada uno al final pues tira para su pueblo, está, ¿no? Pero por ejemplo, el caso del Quinto Centenario, sí es cierto que existen proyectos. Ahí existe un agujero que el ayuntamiento, que es justo el sector 7 que está detrás de la Plaza del Quinto Centenario.
El agujero.
El agujero o el hueco que el ayuntamiento recuperó.
El desmonte.
El desmonte.
El ayuntamiento no. Los vecinos de la Rotava que pagamos 1.600.000 euros por un error de una gestión de Coalición Canaria. Así.
Es un suelo además muy atractivo donde está, porque está en el centro del pueblo. Y nosotros lo que hemos hecho, yo no sé ya la forma de decírselo.
Pero ahí sigue. Ahí sigue.
El gobierno es decir, vamos a ver, ese suelo ya es del ayuntamiento. Sí, vale. Directamente gestionado a través del ayuntamiento. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuál es el principal problema que tiene la gente de la Orotava? La movilidad y el aparcamiento. Vamos a construir un edificio de aparcamiento, conformado entre uno, dos, incluso hasta tres plazas, pisos de aparcamiento. Y en el lado de arriba,
te caben más.
Hacer una ampliación de lo que es la Plaza del Quinto Centenario, generar un mercado, incluso bajar el mercadillo del agricultor, en su caso, un mercado de abastos allí, en lo que es el espacio público, y dotar una serie de oficinas municipales en torno a esa plaza.
¡Qué
porque
fresco!
Quien conoce, como sí, yo he trabajado en la Plaza del Quinto Centenario, sabemos que esa plaza...
Y Samuel, hay una cosa importante. ¿Y cómo entras y sales de ahí?
Fresco.
Esa tarde.
¿Y cómo entras y sales de ahí? ¿Nos vamos a hacer como el Hospital del Norte? ¿Que hacemos un hospital y después hacemos la
muchas
carretera?
Veces
habrá que hacer primero las vías, ¿no?
Con respecto a la planificación. ¿Pero por qué lo digo? Quien trabaja en el quinto... Quien ha trabajado, como ha sido mi caso, en el Quinto Centenario, sabemos que hasta las 6 de la tarde ahí no hay vida.
Claro que no.
Y es verdad que, lo uno, lo que estabas diciendo también, se ha hecho un sitio de ocio social, nada más. Sí. Sí. Y yo me pregunto que si sería conveniente con una escuela de música que está al lado y demás darle vida a esa plaza a lo largo del día, lo cual los empresarios estarían encantados.
Sí. Yo
tiene muchas posibilidades.
Solución, y perdón, termino ya.
No.
Esas dependencias municipales que lleva necesario además el ayuntamiento con la descentralización y más oficinas y demás que se tienen que crear, que se creen ahí en esa plaza junto al Quinto Centenario, los funcionarios, trabajadores que estarán ahí, se irán a tomar sus cafés y de esa forma se genera una actividad cualquiera que vaya a tramitar un papel en esa plaza y al Quinto Centenario y a lo largo del día.
Sería muy atrevido
hacer algo sería. Pero por no se hace porque no se reconoce el error.
Sería muy atrevido el decir que se instalase allí la Universidad Europea. Sería muy atrevido por mi parte.
En su momento se proyectó allí. Era lo que iba a estar allí.
Hay
lo
un
que
proyecto.
Pasa, lo que pasa es que la Universidad
pagado
Europea
por el dinero comercial.
Apostó por unos números y por una proyección que no se cumplió. Y entonces ese fue el motivo por el que el ayuntamiento recuperó
Pero va increciendo, ¿no? La Universidad Europea... Y no al ritmo que esperan ellos.
Vamos a ver, la cuestión es que ellos seguramente, no solo en cuanto a números y demás, sino seguramente a la planificación que tenían previsto, han optado por buscar edificios colindantes a donde está la Universidad Europea, con aulas y demás.
Eso ya está cerrado, ahí van por ahí. Ese proyecto de universidad, la Universidad Europea, universidad
apostar más por urbana. el casco, pero tampoco está mal,
A lo que voy, ese pulmón, esa locomotora que está allí, que estamos hablando de ella, es una locomotora que está gripada hace 20 años.
¿Cuál?
Sí, lo del
el sector 7 de...
Ah, el Quinto Centenario.
Porque es el núcleo, que puede ser núcleo cultural, comercial, de
pero
ocio...
Hablamos de problemas enquistados y Javier habló antes de la parada de guaguas del Puerto de la Cruz.
¿Otra?
Un tema que viví bastante cerca, esa
la
situación.
Vieja,
y
yo,
hubo voluntad política en el pasado mandato para dejar de lado un tema enquistado y que veo difícil solución, que es toda la parte del edificio que es del gobierno de Canarias, es el edificio que se está cayendo, y buscar una solución, solución posible y hacer una estación de guaguas que te puede gustar más o menos, pero que
no. Pero si
y está
no,
funcionando.
Y el edificio tiene otro potencial de narices.
No,
todo el hueco del Puerto
digo,
de la Cruz.
No,
y ahí está muerto la risa.
Solo te pongo un ejemplo cuando se quieren hacer las cosas, se consiguen los objetivos buscando la forma legal y tal para llevarlo.
Pero es que la forma legal te va a sacar los colores.
Claro,
te los va a sacar al gobierno autónomo, al gobierno local, al gobierno insular.
En este caso ha habido una dejadez.
No. Lo que tú no puedes hacer.
Que tiene la culpa el ciudadano con un edificio muerto la risa. El ciudadano con un agujero. Pero en vez de
te lo voy a decir claro. Lo que no se puede es ir a la mama. entrecomillado, ¿eh? A la mama quiero decir que vamos
a
ver,
vamos
a la mama de a ver si nos hacen el edificio, a ver si nos arreglan esto, porque como nosotros no tenemos dinerito, nos va a costar las perritas, vamos a ver, tú no puedes ir al Estado español y decirle, mira, me hace la parada huevo, pero vamos a ver, ¿y ustedes quiénes son? Es que nosotros somos el puerto. Y
es que el suelo no es del puerto.
Pero tú crees que el problema es ese.
Ya lo sé,
es
que no es del puerto. Entonces van allá al Estado y le dice el Estado.
Que no, que eso puede ser muy gracioso, Javier, pero no es la realidad.
Exacto.
La realidad es que no hay profesionalidad ni valentía para asumir los errores.
Que hay un terreno ahí que es del Estado español.
¿Y
te dicen que no y le dicen esto.
¿Por qué no se soluciona el problema de la estación vieja
Lenguaje? ¿Cómo lo solucionas tú, Javier, de un día para otro?
No vende, el Estado compra.
¿La culpa del Estado?
No.
¿La culpa es del gobierno de Canarias?
No, la culpa
es... La culpa es de los mandatarios del Ayuntamiento de Puerto Cruz, que no tienen valentía para asumir sus errores.
A ver si me la hacen. No, la solución, ¿sabes dónde estaba, Marta? ¿Sabes dónde estaba? Cuando tú viste deteriorarte, tú no. Cuando se vio deteriorarse un poco aquello, que nadie sabía nada de
claro
quién era
sí,
nada,
sí,
meterle
sí,
las
Marcos Brito tenía la culpa. Marcos
meterle,
Brito.
No es Marcos Brito.
Es que me da igual.
Meterle
ese problema está ahí. ¿Por qué no le meten mano?
Del ayuntamiento.
Pero ¿por qué no le meten mano a eso? Javier,
no sé qué.
¿Por qué
no
nos regodemos en la mierda? Que eso es cosa de escochino.
¿Qué mierda? Si la mierda lo estás metiendo tú, yo no estoy
diciendo
nada.
No, te estoy diciendo, salte de ahí, del pasado, y ponte en el futuro. ¿Por qué no se está metiendo mano a ese tema? ¿No es un tema importante para el puerto y para todo el valle? Tener un centro. En el centro del pueblo.
Está muy complicado.
¿No está muy complicado, no?
Sí.
No está muy complicado.
Habrá otro tema, pero ese tema es bastante complicado.
Claro,
pero me extraña pensar que a cualquier alcalde no le gustaría sacar un proyecto como ese.
Pero escúchenme. ¿No tiene solución? ¿O es que no queremos
todo
trabajar?
Toda esta vida tiene solución. Todo.
El problema es que es complicado, sí, no imposible.
Claro. Sí.
Pero, ¿le están haciendo algo? ¿Alguien ha cogido el timón del barco y ha dicho, vámonos de aquí, allí? ¿Alguien sabe a dónde quiere ir ese solar?
Pero luego
¿alguien tiene un proyecto definido para liderar y trabajar?
Sí. Pero yo, bueno, como dices que soy tal, yo sí tengo un proyecto y lo sacamos en el programa del 2015. Para ese solar, precisamente. Claro que sí.
Hay proyectos que están enquistados. La verdad que en el Valle de la Hurtado en general, hemos puesto dos ejemplos que son latentes y hay varios, ¿no? Hombre, pero también yo creo que hay que ser positivo. Hay cosas que parece que están empezando a moverse. A mí la imagen el otro día, además, de los tres alcaldes juntos, me gustó.
Maravilloso.
Me gustó porque, bueno, se materializa pues una intención, ¿no?, de trabajar de forma conjunta en algunos temas. Ha habido pasos hacia detrás en ciertos momentos históricos como la ya finiquitada
Mancomunidad
del Norte, Mancomunidad del Valle,
que ha sido
una pena que ese servicio no haya funcionado, porque además yo creo que algunos servicios comarcales
son modelos diferentes, Samuel. El problema
hubiese
es que
sido interesante.
Son modelos diferentes los tres ayuntamientos.
Pero bueno, hay noticias
pero bueno,
buenas,
yo creo que el papel
ejemplo,
de Alición
pero
Norte.
Pero también hay que trabajar.
Perdona,
pero,
el papel
claro,
de Alición Norte,
armonía.
Yo creo que va o está ya en ese camino, en poner de acuerdo a las administraciones y hacerles ver que el avance, el desarrollo de esta comarca y de todo el norte va en la línea de ponernos todos de acuerdo, pero que también la sociedad no esté al margen de todo lo que está pasando, porque es muy fácil esa postura de el político, ¿quién tuvo la culpa? Buscar siempre el político, el alcalde fulanito que estuvo no sé qué. Oye, ¿y la sociedad?
Hay temas.
¿Y por qué nosotros no también presionamos, avanzamos, sumamos? Y un poco Alicios Norte nace con ese objetivo. Decir, oye, aquí estamos nosotros para poner sobre la mesa problemas que están ocurriendo y a veces poner las pilas cuando hay que ponerlas, aplaudir cuando hay que aplaudir y tirar de las orejas cuando hay que tirar de las orejas. Entre todos, así, yo creo que podremos. Yo soy muy optimista con el futuro de Alicios Norte y con el futuro
del
norte, porque tiene muchísimas posibilidades al margen de temas enquistados o no o temas no enquistados. Pero bueno, vamos a sacar lo positivo de todo esto y vamos a tirar para adelante entre todos.
Es que yo creo que desde lo político hace falta una oposición, ¿no? Desde el gobierno hace falta una oposición, pero hay que ir incluso hasta más allá. Es decir, para sacar cosas adelante, además de la voluntad política, hace falta gente que sepa del tema a través de colectivos, a través de asociaciones. Entonces yo creo que durante el confinamiento y después el tejido asociativo ha pegado un bajón. Nos hemos hecho un poquito más individualistas, menos luchadores en ciertos aspectos, y de verdad que volver a tener otra vez gente con interés de sacar temas adelante, en consonancia con los políticos cuando se tiene que tener consonancia y reivindicativo cuando se tiene que serlo, yo creo que es un poco...
Y sin colores políticos y sin tener, porque es verdad que en las asociaciones siempre estamos acostumbrados a ir a buscar la subvención tal, no sé qué. Alicios quiere estar al margen de todo esto porque no quiere ningún vínculo, digamos, económico, entre comillas.
Ni subvenciones ni ayudas políticas.
Exacto.
Entonces, eso es importante para
eso
tener
te da
una
libertad y una objetividad que a lo mejor en otros casos, pues lamentablemente no se ha dado.
Bueno, lo que tú comentabas de las personas sin iniciativas o que, o sea, la gente se ha hecho más individualista, que el asociacionismo ha decaído un poco y tal. Sí, pues puede ser que tengas razón. No te digo que no. El problema está que cuando el político ve a un emprendedor o a un iniciador o a un instigador de esa tranquilidad plácida, ¿eh?, de su trabajo, sale corriendo, sale por patas.
Ya.
Sale, pero por patas, ¿eh?
Hay ahora mismo de esas iniciativas, ¿no?, que incluso están impulsadas por diferentes colectivos también. Hay un par de buenas noticias que han salido estos días, Diego, en relación, pues, por ejemplo, al sector donde yo trabajo. Yo trabajo en el sector sociosanitario y ver de una vez que con un cambio, para que a veces como que los problemas a veces se atascan, están las perras, hablando mal y pronto, está la iniciativa y pues por un problema en la planificación del suelo hizo que un proyecto como es el Hospital de la Santísima Trinidad, que afecta además al Valle de la Orotava y a los mayores del Valle de la Orotava, por fin, a través de un cambio en la planificación, va a permitirse que se empiece ya a adjudicar lo que es la obra y el Hospital del Norte de ICO vuelve a ser un hospital con más especialidades, gana la comarca de ICO de los Vinos y todo el norte de Tenerife, pero a su vez también, de una vez, volvemos a recuperar el Hospital de la Santísima Trinidad para los mayores, ¿no? Eso es una idea, es un proyecto que va más allá de la voluntad política de un alcalde. Afecta
a una comarca entera.
En un problema además que de los mayores, que vamos a mayores todos y se tendrán que crear más nuevas plazas y habrá que poner algún tipo de solución también a lo que está ocurriendo también en Santa Rita, que ha sido intervenida. Y junto con eso salió el otro día también, en otro ámbito totalmente diferente, que yo creo que es interesante también que lo pongamos en valor, porque es bueno, un primer paso para un palacio, para una ciudad de la justicia, en el Valle de la Orotava, ha sido la unificación del partido judicial.
Sí, pero
afecta
ten
más
en cuenta,
todavía.
Ten en
afecta
cuenta.
A la matanza. A...
Y es un camino para que es un proyecto.
Somos
que
pero, Samuel, que hoy adelante. He leído en la prensa que, bueno, ha habido una moción en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que aplaudo para que esa unificación sea posible, porque en la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial propuso al Ministerio trasladar a Santa Cruz todos los casos de violencia de género. Y eso es...
En detrimento.
En detrimento, y es en contra de lo que estamos apostando, por ejemplo, desde Alicios Norte, que es seguir descentralizando todo en Santa Cruz. Exacto. Y entonces yo creo que ahí es una buena posición, pues alzar la voz, tanto todos los ayuntamientos como ha hecho el Puerto de la Cruz recientemente, lo deberían hacer, en mi opinión, todos los ayuntamientos para que se vea...
Lo hizo para la unificación de los juzgados.
Hombre, es que eso es importante, porque esas denuncias se tienen que ir a hacer a Santa Cruz, si lo que queremos es evitar en lo posible ir a Santa Cruz.
Eso estuvo aquí. Estuvo Pedro González dando esa nueva primicia hace cuando, porque él fue el que inició esta moción que pasó al ayuntamiento y tal. Y el PP lo ha llevado al Cabildo incluso, y el Cabildo también lo está. Porque hay un proyecto de unificación de juzgados por sentido común.
Claro.
Del Puerto de la Cruz y la Orotava, que afecte a todos los municipios que van desde La Matanza hasta San Juan de la Rambla, creo. Y
es que por población eso es
pero
viable.
Los intereses de algunos funcionarios que tenían que trasladarse y tal, pues no tienen ningún tipo de miramiento y dice, cerramos aquí la atención a violencia de la mujer y la llevamos a Santa Cruz, en vez de simplemente pensar, la trasladamos al 2 de la Orotava.
Claro.
Porque no miran por el interés del colectivo, sino por el interés de la persona.
Es un tema que hay que poner siempre sobre la mesa porque
se da. Y eso es lo que tenemos que ir luchando, y que la conciencia social y la actividad social de la sociedad civil, haciéndole...
Habrá que ver dónde acaba ese Palacio de Justicia, pero es una...
Sí,
es
yo
una,
creo que ahí hace falta ahora, en este momento, esa presión, sí, tanto institucional de
aprovechar la y que esto todo se vaya cogiendo cuerpo,
porque si esto muere, el consejo, el ministerio seguirá su camino y al final acabarán en Santa
Cruz. Yo tengo casco y estoy yendo al tico, está limpiando la calle, con lo bueno tenemos que ir, no porque no nos guste quedarnos aquí hablando del norte de Tenerife, sino porque no nos van a dejar los que están limpiando la calle.
Hablaremos del proyecto de Tenerife, ¿cómo es? Lo de Buenavista.
Donde Tenerife, donde Tenerife comienza, y además del destino turístico senior, que también es importante porque el norte se tiene que reinventar en muchas cosas y esto es un buen proyecto. Javier Jiménez, muchas gracias.
Pues de nada.
Construyer, te voy a llamar a partir de ahora. Construyer.
Constructor.
Don Samuel, me alegra mucho volver a verla.
Lo acabo de conocer y me da que Javier no tiene problema ninguno en construir. Siempre está pensando cosas nuevas, me da miedo.
Y eso es que es de la ruta de toda la vida. Marta,
ahora te cuento una.
Ay, mi madre.
Bueno, yo a Javier sí lo conozco hace muchos años. Encantada de conocer a Samuel y de participar. Y me alegra muchísimo que la gente joven se implique en la política, porque necesitamos políticos con visión. Y yo todavía sigo creyendo en la política, a pesar de que Javier no cree en los políticos.
Samuel, cada vez que pueda, renueva la sangre. José Rey al frente de todo, Diego Calvo hablando con ustedes cada vez que le dejan. Fleetwood Mac nos dice adiós, hasta mañana a las 8. Big Love. Hey.